La Real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, les coses del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Bueno, anem a lo del futbol, que és lo nostre, a l'actualitat del Villarreal Club de Futbol, a la seva actualitat dels seus protagonistes. Està el Villarreal en opció d'igualar algo que no havia, bueno, que havia aconseguit, almenys segons les meves dades, una volta en la seva història. I no és una altra cosa que estar les 38 jornades del campionat dins de places d'Europa. És a dir, totes les jornades, una darrere l'altra, estar dins de posicions europees. Ho havia aconseguit, curiosament, en Marcelino en la 15-16, que des del principi fins al final va ser capaç d'estar dins d'eixes jornades europees. Quan comptabilitza jornades europees seria de l'1 al 6, és a dir, a Espanya les places europees són de l'1 al 4 Champions League, la 5 Europa League i la 6 Conference League. Després pot ampliar-se, com ja sabeu, o per les copes del rei, o perquè els campions siguin d'una cosa o d'una altra, o per allò que veiem ara que Europa regala una plaça Champions. Però quan comença esta història i fins que acaba, les places europees feten, les deberes són de l'1 al 4 Champions, la 5 Europa League i la 6 la Conference. Bueno, pues este any, les 33 jornades que hem disputat fins ara han estat i hem estat dins d'aixes places europees. I l'any 15-16 el Villarreal Club de Futbol va estar capaç d'estar dins de les places europees durant tot el curs. Va estar, per exemple, 3 jornades en la posició 6, 6 jornades en la posició 5, 25 jornades en la posició 4, 2 jornades en la posició 3 i 2 jornades en la posició 1. Això en la 15-16. Este any portem una jornada primera, la jornada número 2, empatat a punts en d'altres. 24 jornades tercer, que és la que actualment tenim. 2 jornades segons, 4 jornades, 5 jornades cinquè i una jornada sisè, la jornada 4. Per lo tant, hem estat dins de places europees les 33 jornades que hem disputat. Per cert, que en les temporades 2007-2008 vam estar totes dins d'Europa menys una, que va ser la jornada 7 i vam perdre contra el Madrid. No, la jornada 2 vam perdre contra el Madrid i ens va col·locar setens. I la temporada passada, la 24-25, que a excepció de la jornada 1, que vam estar el 7, ja hem estat sempre dins d'Europa. Pues dono un dato que és molt millor. En estos dos últimes temporades, des de la primera jornada de l'any passat, del curs passat, ja hem estat sempre en Europa. Les 37 jornades de l'any passat i les 33 d'esta, que si ho sumes són 70 jornades seguides dins de posicions europees. I dins d'aquestes 70 jornades dins de posicions europees, la posició en la que més rato, més temps hem estat són 24 jornades tercer i 4 més, 27 jornades de 70 tercer. És a dir, quasi, per no dir la meitat, però en el 40 llarg per cent de jornades dels últims 2 anys o 2 temporades, el Villarreal ha estat tercer classificat. Si vos val de algo, que ho tingueu clar. Mèrit té. Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Té mèrit estar tot l'any en llocs europeus i dins d'aixos llocs europeus. Per cert, que estava mirant que en estos dos últims anys hem sigut primers 2-3 jornades. Líders en 2 anys. Que també és ressenyable, no? També n'hi ha que aplaudir, o què?
Sí, sí, òbviament.
Què te pareix a tu que el Villarreal de Futbol porte 70 jornades seguides en places europees?
No, una mostra de que se fan les coses molt bé.
Sí, no? De que competim bé. Diu la IA que anem a quedar tercers. La IA de Elon Musk. Tu te fies d'Elon Musk?
No.
Hòstia.
Va dir que anàvem a classificar en Champions i no vam classificar.
Ah, sí? La IA d'Elon Musk va dir que passaríem de grup?
Claro, jo crec que mos ficaven el 12 o el 14 en la fase de la Champions.
En sèrio?
Jo recordem mirar moltes webs d'estes d'estadística.
Ja m'has fotut. Diu la IA que anem a fer 77 punts. I per cert, diu la IA que baixen el Sevilla, el Levant, si no recorde mal, i el Oviedo.
Jo espero que el Levant no.
Dissabte ve així el Levant. Ens han demanat entrades i les han donat 600 entrades. I han començat des del Llevant a despotricar que com és possible que es donem 600 entrades. Recordeu que el Villarreal, des de que va fer les obres de remodelació, va perdre 1.000 seients o algo més de 1.000 seients. I que això se van reubicar en la zona visitant, que està dividida. I que portem tot l'any donant només que 600 entrades per a l'afició rival. En blocs de 200, 400 o 600. I que en Europa inclús és pitjor perquè n'hi ha que reestructurar una zona que se queda a la UEFA i n'hi ha gent que té que anar a buscar el seu seient en altres llocs. Lo siento, però és que només queden 600 entrades a la venda per a afició rival. És el que hem donat i hem venut tot l'any. No n'hi ha 2.000 entrades en la zona visitant. Només n'hi ha 600 perquè la remodelació i reestructuració ha fet que quede així. Crec que les han esgotat, no?
Sí, sí, les 600 ja les han esgotat.
El Llevant ve així depenent d'ell mateix, eh? Si guanya...
Bueno, i una miqueta de que el Mallorca no guanyi en Montilivi.
No, no, jo he llegit que depèn d'ell mateix. Si ell guanya tot, se salva. Si ell guanya tot, se salva.
Sí, sí.
Fins ara no depenia d'ell mateix, depenia dels altres. Ahir va empatar a 0 contra l'Espanyol.
Ne falla una Ayón que...
Sí, ne falla una Ayón en l'àrea xicotica davant del porter a Sole, la pega a rebentar i l'estampa contra el porter rival. I ja l'altre dia, de totes aquestes històries que s'han contat i tot aquest rotllo que vos han explicat, que al final, si vens a Ayón per més de 15 quilos, el Villarreal cobra la meitat de la venda de Ayón. No crec que el venguen este any a Ayón. No, vaya, baixó no. A pegat a Ayón entre unes coses i altres, eh? De sonar per al Barça i per a mig món a desaparèixer totalment, Rubio. Són coses del futbol que dius que difícil és el futbol, eh? Si l'hagueren venut en Nadal o abans de Nadal, que va haver un equip russo que els donava 30 milions, hagueren encertat de pleno, o no? O pot recuperar-se Tallón i l'any que ve?
No sé, jo crec que jo mentalment pensava que se n'aniria del Llevant.
I això li ha fet desaparèixer?
Sí.
Pues ahí tenim una inversió nostra, eh? Tenim una part d'ahí, eh? O sigui, en aquest negoci mos interessa que vagi bé, eh? I ara mateix no va, eh? Si haguera fet el gol ahir, seria l'heroi del Llevant una altra volta. I com dius tu, la va estampar a les cames del porter quan el més fàcil era tirar-la dins. Coses que passen en el futbol. 10 sobre les 2, recordeu, mos queden 5 jornades, jo crec que ja no podem baixar de la 6a plaça, claro. O sigui, podem diria que el Villarreal...
O sea, claro, l'únic que pots quedar és el quin, que seria el Betis.
Estaries en Europa. Per tant, el Villarreal, sumant 70 a les 5, a final de curs sumarà 75 jornades seguides dins de places europees. Que no és, que no és poca cosa, que dia aquell, eh? Vamos, ni de broma. Primera pausa i anem.
Cada boleto es un gesto de apoyo, lo que hacemos por las personas.
Compra tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio. Podrás ganar hasta 3 millones de euros y cambiar las vidas de quienes más lo necesitan. Y eso vale oro. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Big Mat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Eutens, ven Provet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Desde que mi madre vive en Domus Vivi La Real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Bueno, anem a noms propis, perquè esta vesprada torna al treball el Villarreal Club de Futbol. Ho farà a les 7 menys quart de la vesprada per a preparar aquest partit contra el Llevant, en el que necessitem un punt per a matemàticament ser equip de Lliga de Campions. On va el Betis, per cert? Perquè si perd el Betis, quasi que no tindria...
Ja, però és que juguem nosaltres primer.
Ah, nosaltres juguem primer, claro. Juguem dissabte a les 2, som el segon horari de la jornada. Però bueno, si no anara bé, pues sempre podríem esperar a que el Betis no guanyi i certificar aquesta plaça Champions. Dins d'aquesta tornada al Curro n'hi ha dos... Bueno,
Betis Oviedo, o sea, el Betis...
El Betis guanyarà. N'hi ha tres noms propis. Un és el de Logan Costa, que va entrar en la convocatòria l'altre dia, després de 9 mesos, i se pot pensar que al llarg d'aquesta última recta final, estos 5 partits, puga disputar algun minut, sobretot pensant en el Mundial. N'hi ha dos futbolistes que el Villarreal té que recuperar pensant en el Mundial i un futbolista que té que donar-li canxa perquè aprenga. Freeman té que jugar, 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 jugar i jugar. Logan té que intentar tindre alguns minuts, si pot ser, per a que en la seva selecció almenys el puguin convocar. I la cosa pareguda és la de Willy Canguala, que ja te ho va dir a tu en Nadal. Te recordes? Te va dir, yo quiero volver a final, tener minutos y así poder ir al Mundial. Jo crec que van a tindre els minuts els dos i després ja decidirà el seu seleccionador. Què li passa a Mourinho? Què li passa a...
Bueno, Buchanan a la gent del Canadà li els va dir que era un golpe menor.
Un golpe menor.
Claro que en teoria... A veure, que ell va dir, crec que diu... Que en teoria hay que ir semana a semana, pero va a decir que era un golpe menor.
Mourinho li va enxafar el turmell de la cama esquerra i li va afectar el genoll que ha tingut tot l'any renquejant. En un principi se van assustar perquè se li va desplaçar un poc el genoll. Després de totes les proves que se li han realitzat, ja va dir Marcelino al final del partit anterior que no presentava gravetat, que són molèstia. Però també tinc la sensació que a Mourinho van a fer-lo descansar, per lo que t'explicava. Perquè Freeman tinga minuts i vaig adaptant-se, coneixent la lliga i adelantant plaços, no? Adelantant... accelerant un poc la seva, la seva adaptació, entrada a l'equip i que vagi formant part del grup. Té certa lògica, no? Està tocat l'altre, ja ha jugat tot l'any, ja no mos juguem res, pues Freeman al l'aparato, no?
Sí, no, i damunt Freeman també anirà al Mundial quasi segur, per lo tant estarà en bona forma per al Mundial.
Sí, Freeman és dels que...
Sí, jo crec que el... Vamos, en l'última convocatòria el van convocar, jo crec que el convocaran per al Mundial.
Quants mundialistes podem tindre?
Pues a veure, Freeman, Mourinho no va anar a l'última, no sé com ho tindrà, Logan podria anar, Canguala també, Gueyes jo crec que segur, Pepe a l'última convocatòria va anar, veurem com acaba aquest tema, Buchanan crec que anirà segur, Tani també, i no sé si algú més podria o no.
O sigui, 8? 8 són molts, eh? No?
Sí, després el que comentàvem...
No, Moleiro no anirà.
No, si considerem que Akuma, que és nostre, segurament
Akuma
també anirà.
Akuma, que és nostre, con cojones no és nostre. És nostre. I... És nostre, totalment. I després vinguin a comprar-lo, vull ganar, sense una altra història, però ara mateix és nostre.
I jo crec que Tomàs anirà al Mundial també.
Però Tomàs ja no serà nostre quan vagi al Mundial. No?
No, no.
No crec. No lo veo. O què?
No crec, no crec.
Per lo tant, els dos canadencs, 2. Freeman, 3. Pepe content que vaya a 4. Mourinho en incógnita se anara a 5.
Gueye 6,
Akumak 7. I Pepe, ja l'ha dit, no?
I Logan i Canguala.
I Logan i Canguala. Sí. Hòstia, pues són 8 o 9, tios, eh? En un Mundial, eh? És molta gent, eh?
Sí, sí.
Sí, sí. Tenim molts internacionals. I mentre està l'actualitat del Villarreal de futbol, pues va a cavall en esta recta final, que no sé si acaba bé, acaba ja, acaba o no acaba, pensant en aquell que dia... Claro, bueno, no han dit a Renato Modatros, eh?
Sí, també va segur.
Hòstia, claro, és que t'ha dit a Renato Rubio, tio. Bucana, Nolu Guaselli, Renato, Ilias, Gueye, Pepe, Logan i Canguala i Renato... Claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Més... algú que... No... Mourinho, seria la loteria, no? o algún de España. Único,
claro, Mourinho la última no va a nadar.
O Gerard.
Gerard, ojalá, si el seleccionador diga Staff en un final de temporada increíble.
Sí, 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 sí. Es curioso. Me digo que ni hay algunos que están en prellista, ¿eh? O sea, que están ahí, claro.
Claro, ni que yo creo que él es prellista. Sí, mira, se en el match, ¿eh?
Sí, en la prellista de España, fins ara estaba Yoce y Moleiro. Yo creo que podría estar Gerard, que no está ara mateix, pero que él podría cridar. Yo sí cridaría algú del Villarreal, cridaría Gerard. Gerard es ideal para los últimos 20 minutos, cuarto de hora de un partido, que tingues chunguela para que envíale el balón y que des del área e intente inventar lo que siga, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que no tiene ni esa figura de futbolista. Bueno, Olmo. Se da un poco paregut, ¿no?
Pero yo creo que Olmo no te tan gol como te Gerard.
Ya, pero es ahí un canalizador de joc ahí des del área, ¿no? Sí, sí, yo si fuera seleccionador me importaba Gerard Moreno, pero vamos, no dubtaba ni tres segundos. Para jugar, ¿sabes? Para necesitar, de decir, necesite un tío que me desatasque, me la líe, me genere fútbol. Gerard es ideal, ¿eh? Y me dijo, no el fique titular, pero última mitjora o en el momento claus de partit, vamos, no lo dudaría, pero es que tendría, claro, no, clarísimo. Pero totalmente. Pero bueno, ya veremos qué decidís el seleccionador. Y como os dije, estem en toloatre, ¿no? En esa definición del futuro de Marcelino, que ya todos sabeu quién será, y en la definición de la arribada del técnico, que también ya todos sabeu quién será. Per lo tant, estem en ese impàs de com y de quina manera afrontar-ho. Y después estem en el impàs, que ya vos dije, de com y de quina manera afrontará el mercat el Villarreal Club de Fútbol. Hoy tornen a pegar la murga en Anglaterra, que el United es un dels clubs que ve seguint monitorizando, diuen, a Pap Gay.
Bueno, si vienen.
45 quilates val, Pap Gay. Es que la verdad es que yo no tinc clar si el Villarreal y venen una oferta, venint com va vindre gratuït, no sé hasta quin nivell el sueldo, poguera apretar. Claro, si venen i te diu Pap Gay, me'n vull ganar al United, i el United ve i t'arrea 35 milions, què fas? Te plantes i dius 45, d'aquí no mueve ni la Guàrdia Civil. Pots tindre un preacord de noi de dir-li, si venen en tants diners te deixaré anar i per això ha vingut així. Claro, són totes aquestes coses en lletra xicotica que no sabem i que a partir de l'estiu, supose, que ja coneixerem. Però, ixe és el nom propi de l'actualitat del Villarreal. Mira, una pausa i vull parlar en Uquena Menabar. De Freeman, d'ixe projecte del Villarreal i d'alguna cosa més.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
Cursa solidaria Celtic Submarí. Dissabte 13 de juny, des de les 7 de la vesprada, marxa solidària per a totes les edats. I des de les 8 de la vesprada, 13a cursa solidària per parelles, Memorial José Manuel Llaneza. 6 quilòmetres, persones nascudes fins 2012. Inscripcions del 17 d'abril al 31 de maig en www.hjcrono.es o en Deportes Eva Esport 2 i A1F del 4 al 29 de maig. La marxa són 7 euros per persona. La cursa, 8 euros per persona, i la parella pot ser masculina, femenina o mixta. ¡Apunta ya!
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Estaba pensando que Modato Rubio, en esta recta final, vamos a ser el doctor muerte, que a Oviedo, ahora el Levante, después del Sevilla,
Mallorca antes,
ya, Modato anima amargar-li la vida o alegrar-li la vida a més de un, ¿eh? Claro, ¿qué fas?
No, pues es lo que comentàvem un poc ahir, que al final... Claro, no tens la culpa de si claro, t'has de sanar una miqueta...
Contra el Llevant, per exemple, jo crec que no anem a deixar-nos anar. És a dir, contra el Llevant va a ficar... Perquè el Villarreal no ho tindrà matemàtic. Va a ficar un equip més o menys de perfil intermig. Però i quan guanyes el Llevant, si guanyes el Llevant o se certifica? Claro, lo que te diga. Tu tens que ficar a Logan i a Canguala, tens que ficar a Freeman, tens que ficar a Togisos. És que per obligació tens que ficar-los. No, tens que... Per què ha ficat Arnau Tenas? Per lo mismo, de lo mismo. A Tani, pues tindràs que ficar-lo també. Qui te queda? Aixina, que no hagi jugat molt o que estigui ahí... O a lo millor dius, hòstia...
Alfon, no, ficar a Alfon.
Bueno, Alfon no, perquè no esteu i pa...
En mig del camp, a lo millor, com es anya, pa no... Pa que descansi també, no tinga tants minuts acumulats, lo que jo parejo més...
El que té mala sort és Diata. O Macià, saps per què? Perquè el B està jugant-se coses importants. Si el B no estigués jugant-se coses importants, començaríem a ficar a Diaza i Macià i companyia. Lo de Freeman me pareix un encert. Mira, me'n saluda l'opinió a Luquen Amenábar. Luquen Amenábar, què tal? Buenas tardes.
Buenas, Javi, què tal?
Nada, aquí estamos, a la espera de acontecimientos que decía aquel. ¿Te gustó Freeman o qué?
Sí, la verdad es que me sorprendió bastante, porque aparte, yo lo que tenía visto de él, me parecía un jugador que, sobre todo, pues destacaba por su proyección ofensiva, por lo que puede hacer en ataque, siendo un carrilero bastante potente, sí que me generaba esa sensación de que físicamente es un tío potente, por lo cual se le puede acomodar incluso a la posición defensiva que estaba teniendo el lateral del Villarreal estos últimos años, y creo que solventó bastante bien, creo que estuvo bien con balón y también defensivamente, así que a mí me dejó muy buena sensación y con ganas de verle más en este tipo de circunstancias.
Estaba hablando yo de que es una buena oportunidad para ver a aquellos que no han jugado, pues por ejemplo, Freeman, es un buen momento para que juegue mucho, que Mourinho descanse ya y verlo, ¿no? Que tenga minutos, que se sienta seguro, ¿no? Es importante tener eso de cara al año que viene y le quedan 5 partidos buenos para Freeman, ¿eh?
Sí, ahora, al final Freeman es una apuesta de club, es un jugador que se le fichó porque obviamente el Villarreal piensa que tiene ahí un potencial lateral titular, o al menos un jugador que tiene un gran potencial y todo lo que ha llegado de él en cuanto a información es buena, y me parece bien que Martino también, viendo un poquito lo que puede ser para el club, pues le esté dando estos minutos, que puede ir creciendo, porque al final creo que todos hemos tenido la sensación de que no ha estado jugando porque viene desde una liga un poco menor, puede estar todavía un poco verde en cuanto a experiencia, y creo que estos partidos le pueden venir bien para que la siguiente temporada empiece con más confianza y sabiendo mejor lo que es el mismo, y el club también sabiendo lo que tiene en sus manos.
Sí, sí, la verdad es que yo creo que tiene una buena oportunidad para darle ritmo y para que la gente, él, se adapte a la liga. Y luego, bueno, los casos de Logan y Willy, ¿no? Que también van a tener minutos después de un año malísimo. Uno de los dos, yo creo que los dos pueden ir al Mundial si juegan, y yo creo que por ahí es la apuesta, ¿no? Van a intentar que así lo hagan. Te pregunto, ya que está sobre la mesa, ¿te gusta Íñigo Pérez?
A mí Íñigo Pérez me gusta bastante como proyecto de entrenador, de hecho, de los que están en la liga, los que tienen cierta proyección o de los que se espera cierta proyección, porque tenemos ahí a Giraldez, a Mitchell, a Íñigo, que son los que, digamos, que más han destacado los últimos años. A mí es personalmente el que más me gusta, porque es un tío que me parece que es el que más se adapta al estilo de juego que puede tener el club y el que tiene mejor, o sea, para mí es el que más se puede adaptar a diferentes contextos, y me parece que es un estilo de juego que también viendo cómo le está yendo a ir ahora, que es de la misma escuela al final Íñigo Pérez, pues sí que se está viendo cómo ese tipo de entrenadores están destacando, y creo que al Villarreal sí que le hace falta un poco de un juego un poco más de presión alta, un poco más de intensidad en esa presión. Creo que eso al equipo le puede venir.
La gran diferencia es que ahora esperamos atrás y ahí iríamos adelante si viniera Íñigo, ¿no? Iríamos hacia arriba, apretaríamos más, es más intenso en la presión arriba, ¿no?
Sí, o sea, al final Íñigo también tiene partidos donde él decide, por su capacidad de análisis, que quizás es mejor esperar un poquito más atrás o un poquito más adelante, pero tiene unas buenas nociones tácticas para detectar dónde está el déficit del rival en la salida de balón, e intentar siempre robar en campo rival, que muchas veces la presión no es como tal ser intenso o ser o querer ir arriba y ya está. Simplemente es saber dónde tienes que presionar y saber qué puntos del rival tienes que desbordar. Pero es que aparte de eso, solo viendo el Rayo Vallecano, que es el equipo en el que ha estado Íñigo Pérez, este año sobre todo en la Conference League se ha visto un equipo que cuando le ha tocado defender se ve que es un equipo sólido, de una forma diferente a la de Marcelino, pero a mí me ha parecido un equipo muy completo el Rayo Vallecano en muchos registros, aunque esta temporada sí que es cierto que en Liga, pues también teniendo en cuenta el contexto del Rayo Vallecano en cuanto a qué tipo de club es, que tiene tres competiciones que no está tan acostumbrado, pues aunque en Liga haya fallado, creo que ha conseguido crear un equipo bastante bastante sólido y con diferentes registros. Así que yo creo que al Villarreal, si le da tiempo a Íñigo Pérez y este consigue encajar las piezas como él quiere, no vamos a ver un Villarreal como el Rayo Vallecano o el mismo estilo, porque creo que no hay jugadores para hacer literalmente el mismo estilo, pero sí que creo que Íñigo le puede dar muchas más al Villarreal, que le pueden venir bien a muchos jugadores del equipo.
Ataca con un 4-2-3-1 y a veces suele defender un 4-4-2. Tiene un doble pivote, uno, digamos, más físico, otro más organizador. Tiene un media punta Lobaena, que sería Isi. Tiene dos bandas que aprietan mucho y tienen mucha llegada. Barratiu lo conocemos aquí. Tiene solo un delantero.
Sí, o sea, al final, el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez, lo que se le ha visto en la presión, pues es un equipo que defiende en 4-4-2, como muchos equipos ahora mismo en la élite, donde sí que cambia un poquito la distribución a la hora de presionar, pero con balón lo que cambiaría un poquito es que sí que en este caso los laterales son más largos de lo que solemos acostumbrar a ver los últimos años en Villarreal, que hemos tenido una salida más de tres centrales de lo que puede tener Íñigo Pérez, porque Ratiu, que es un jugador que conocemos, es un jugador con mucha proyección y que Íñigo ha aprovechado mucho para ganar línea de fondo por banda, y digamos que es un estilo de juego donde el mediapunta, que es Isi Palazón en su caso, pues es el que un poquito baja a recibir, ayuda en salida, acumula muchos jugadores por dentro para generar por ahí y generar apoyos, y tiene dos extremos abiertos, pero que, y esto es algo que a mí me gusta, son extremos para atacar el área. Ahora hay movilías y cuando no está lesionado Álvaro García, son jugadores que siempre le está llevando al área, abriendo espacios con el mediapunta y con el delantero incluso, que suele jugar con un delantero bastante bastante móvil, tiene un ataque bastante fluido en ese aspecto. Y yo creo que eso cambiaría en el Villarreal. Yo no creo que atacase de la misma forma, porque, por ejemplo, en este estilo no sé dónde entraría Gerard Moreno, por ejemplo, por los condicionantes, y siendo un jugador que es muy buen segundo delantero, y no sé si ahora mismo estaría para hacer de Isi Palazón, pero sí que creo que él adaptaría su juego a lo que es el Villarreal actual.
Yo creo que también. Y la otra parte de la pata es mantener el bloque, dar entrada a chavales, mantener el equilibrio. Tú miras lo que tienes y realmente se te queda un equipo casi hecho, y yo creo que potencial como para afrontar cualquier reto, ¿no? Cualquier nivel competitivo, no sé, ¿no? Yo, con lo que tenemos, la clave está en el medio. O sea, buscar pivotes, el organizador, el que la toque, ahí, el resto tenemos cubierto todas las plazas, encima tenemos todas las alternativas posibles, habidas y por haber, ¿no?
Claro, al final Villarreal tiene una plantilla muy amplia y una plantilla con mucho potencial, que, y encima ahora con un año más de experiencia, porque este año, aunque el equipo ha funcionado muy bien en Liga sobre todo, hay que recordar que igual si miramos el 11, el 11 que más ha jugado de titular, seguramente 5 jugadores serán nuevos, y eso al final obviamente afecta, y yo creo que el año que viene es manteniendo una gran cantidad de jugadores del bloque, el equipo ya tendrá más sinergia entre ellos y tendrá un año más de experiencia en cuanto a la liga y en cuanto a otras competiciones. Yo creo que la clave está en intentar mantener lo máximo posible, y tus apuestas que tienes que voy a revalorizar más, dos de los jugadores que por los que pagaste mucho dinero el año pasado, pues son Micautas y Renato Veiga, que todavía pueden ir a más, y lo que tú dices, luego intentar mejorar el centro del campo con algún jugador de algún perfil que te pueda faltar, como es el centrocampista organizador, pero más allá de eso, tampoco es que haya muchas cosas necesarias, porque con los chavales de la cantera pues puedes ir complementando la plantilla, quizás un jugador de ataque que te pueda cubrir varias posiciones para los momentos donde sí que el Villarreal tiene eso de que este año se han visto bastante bastantes lesiones en esta faceta, y quizás alguien que te pueda cubrir ciertas posiciones pues sí que te puede venir bien. Pero es que, por ejemplo, si miramos la posición de central, con la recuperación de Canguala y luego Ancosta, que al menos uno yo creo que se quedará, que yo supongo, pero en mi opinión personal es que se quedará luego Ancosta.
No, se van a quedar los dos, ya te lo digo yo.
No, pues te quedan los dos.
Se van a quedar los dos. Los dos son apuestas importantes del club y, sí, y a la larga son futbolistas que tienes que sacarle un rendimiento. O sea, esos
sí,
dos.
Tenía dudas de si alguno iría pedido, ¿no?
No lo creo. Bueno, no, a ver, depende también de muchas cosas. Porque ahora, por ejemplo, ahora Mourinho puede, para el nuevo técnico, decir, hostia, lo quiero más de central. Es agresivo, va arriba, es un central más dinámico, ¿no? A lo mejor dice, claro, o a Pau Navarro, a saber, claro, esto todo ahora cambia mucho, porque con Marcelino era una historia, ahora vamos a ver, ¿no? Marcelino también se adaptó a lo que había, que iba bien, porque con él esa estructura nos iba bien, con lo del lateral más atrás, ¿sabes? Ahora a lo mejor cambia, pero más o menos la idea es que se queden todos. O puede pasar a Canguala lateral derecho perfectamente, o a Buchanan de lateral, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh?
Hay muchas opciones, porque al final, hablando de Íñigo Pérez, yo, por ejemplo, a Íñigo Pérez le veo a Mourinho más de central que de lateral. O sea, sí. Yo, por ejemplo, a mí si me preguntas personalmente, creo que Mourinho será mejor central que lateral en su carrera. Por lo cual, ahí puedes sumar un central más, con los que se recuperan de lesión, con Canguala y Logan ya los tienes. Tienes a Renato Veiga, Pau Navarro, Puig también que se recuperará. O sea, al final es una posición que te quedará muy cubierta y tienes mucha versatilidad en esa posición, y eso al final hay que ver eso, cuando llegue Íñigo Pérez, el que llegue, o si se queda Marcelino, pues también qué es lo que se quiere hacer, pero como tal el Villarreal tiene muchas opciones en la plantilla para tener diferentes esquemas, donde la posición a reforzar está clara, y más allá de eso, también está la suerte de que el Villarreal, lo que hablábamos la semana pasada, tiene una muy buena cantera, tiene jugadores con los que complementar.
Claro, es que eso es importante, porque al final ahí tienes jugadores de todos los perfiles. O sea, tú quieres un Parejo, tienes a, ¿cómo se llama? Macia. Quieres un Pape Gueye, tienes a Diatta, ¿sabes? Claro, tienes todos los perfiles habidos y por haber posibles.
Tienes a Requena también, que lo puedes traer.
O sea, sí, lo vas a traer.
Hay muchos perfiles. Hugo López, que también es un jugador que parece que va a ser muy interesante en cuanto a su carrera. Ahí al final, lo que el Villarreal va a tener que acertar en verano es quiénes están bien para que te aporten el primer equipo y a qué jugadores les puede venir bien una cesión para que ellos mismos crezcan. Y al final, ahí es donde el club va a tener que aportar valor en cuanto a tomar decisiones de qué le viene mejor también, tanto al club como a los jugadores de la cantera. Pero hay material, porque se está viendo esta temporada que hay material. Cremacía no ha jugado tantos minutos, pero aunque obviamente se le ve todavía que es joven y que no está para ser titular seguramente, sí que se le ha visto buena jerarquía y buenas bases, por lo cual yo creo que el Villarreal de ahí tiene que tirar y saber cómo gestionar eso de cara al futuro. Y si hay alguna posición donde tienes que cubrirlo, pues un día está para hacerte de un posible Pape Gueye, pues tienes que apostar.
Cuídate, Luquen.
Igualmente, Javi.
Bueno, pues esta es la visión del Bode Luquen a Menabar. 4-2-3-1, yo e Íñigo Pérez, ¿sabías? ¿Te agrada el 4-2-3-1 tú?
Sí.
Sí, ¿no? Un sí. Punta ya van. ¿Quién sería el punta si ve Íñigo Pérez?
El Cautache.
El unipunta. Y a Gerard de que el ficaríem.
Perda Rere.
De milla punta, de lo que tú ahí sí. Y en les bandes.
Por qué está.
Pepe o Moleiro.
Pepe y Moleiro, ¿no?
Pero Moleiro. 35 sobre les dos. Lo dicho. Dicen que el Villarreal tenga el seus temps, ¿no?
Sí, sí.
Que vaya anunciando les cosas quan toca y com toca. Y tranquilidad y bons aliments. Y sobre todo, de cara al futuro, confianza. Yo creo que tiene que tener confianza. Que sí, que no es fácil igualar todo lo que han fet fins ara. Y que es un cambio importante, pero tía, yo creo que en la vida todo ni a que ni a un momento en el que buigues o no, pues te ve un cambio. Y lo importante es afrontar o en el repte de intentar estar mínimo como estén. Mira, un cambio. La cantera del Villarreal de fútbol. El B va a empatar el otro día contra la Ibiza, seguís en promoción de ascens, sí, sí. Está ahí al lío. El C ya está en promoción de ascens. Y han quedado en el seu entrenador, David Cifuentes, Cifu. exjugador del Villarreal hasta juvenil, jugador del Castelló, entrenador del Villarreal, ha passat per totes les facetes de tècnic del Villarreal, va estar, com se diu, ajudant de Miguel Álvarez en el B, i ahí està, no?
En el C. En el C.
Sí, diuen que és un tècnic que està fent-ho molt, molt, molt bé. Mira, anem a conèixer-lo.
Este verano, haz que vivan algo inolvidable. Llega el séptimo Natu Basket en Lucena del Cid, del 19 al 25 de julio. Organizado por el Sportiu Basket Villarreal. Baloncesto, naturaleza, juegos de agua y nuevos amigos. Todo en una semana única. Para chicos y chicas nacidos entre el 2012 y 2018. Plazas limitadas. No te quedes fuera. Inscripciones abiertas a partir del 2 de abril en nuestra web. Natu Basket 2026. Mucho más que baloncesto.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Oye, ¿tú también sientes que el coche es tu sitio seguro?
Total, aquí canto, pienso y disfruto mientras como algo.
Pues prepárate, porque del 13 al 19 de abril no vas a querer salir de él. Vuelven los 7 días Macauto.
¿Sí? ¿Y cuál es la oferta?
Nuestros favoritos, el McMenú Big Mac o McPollo, por solo 5 euros.
¿A qué esperamos?
Arranca, que yo invito.
Del 13 al 19 de abril, ven a McDonald's y vive en los 7 días Macauto. Disfruta de tu McMenú Big Mac o McPollo por solo 5 euros sin salir de tu coche.
Cada boleto es un gesto de apoyo, lo que hacemos por las personas.
Compra tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio. Podrás ganar hasta 3 millones de euros y cambiar las vidas de quienes más lo necesitan. Y eso vale oro. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El Villarreal C, que está en lo que abans era la tercera división que yo conocía y en la que estaba el Villarreal cuando yo era chocotico, o sea, que cuando yo tenía 10, 12, 13, 14 años, incluso molt més gran, el Villarreal, el seu primer equip, jugaba en la categoría en la que ahora juga el Villarreal C, ¿no? O sea, poca broma, Rubio, ¿no?
Sí, ahora más o menos el equivalente sería ese.
Sí, sí, o sea, ahora el Villarreal C estaría en promoción y yo no sé si recuerde que alguna volta ha estado ahí el Villarreal C promocionando, una porque estaba el B en la categoría superior, entre unas cosas y otras. Y este Villarreal C, que es un equipo ahí a caballo, ¿no? Entre el B y el juvenil, que es difícil, que es una categoría complicada para chavales que son muy jóvenes, que es el momento en el que los futbolistas van a pegar el salt. Ni aquí no pasa ni por el C. Pino, por ejemplo, va a hacer un salto mortal y va a caure al primer equipo. No va a pasar ni por el B. No sé, es un equipo ahí que está entre mitges y que no sé si es fácil o difícil de dirigir. Así que anem a conocer al seu entrenador y también toda esa circunstancia de un equipo como el Villarreal C, que torna a dir, ha sido jornada de jugar a la promoción de ascens. David Cifuentes, Cifu, ¿qué tal? Buenas tardes. Si es que el tenim per a ir así. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, ¿no? Porque meter al C en promoción, no sé si era el objetivo, si estabais pensando en ello o ha ido dándose.
Bueno, yo me diría que ha ido dándose. Al final nosotros, bueno, ya sabéis que nuestro objetivo siempre es que los jugadores mejoren, que los jugadores progresen, que los jugadores estén preparados para ir subiendo hacia arriba, pues que estén preparados para jugar con el B, que estén preparados en un futuro para ir hacia el primer equipo. Ese es siempre nuestro primer objetivo. Es verdad que desde el principio de temporada pues nosotros nunca nos hemos puesto límites. Entonces, pues bueno, se ha ido dando así, nos hemos ido viendo capaces y bueno, y ahora podemos decir que se ha dado esta circunstancia.
Vaya categoría, ¿no? Pues claro, si la de... Yo diría, bueno, antes siempre se hablaba que la tercera división era... donde uno se hacía futbolista, pero a fuerza. ¿Cómo es ahora esa categoría que jugáis vosotros?
Bueno, es verdad que ha cambiado un poco, porque hay muchos entrenadores jóvenes, también está cambiando un poquito la forma de jugar. Antes quizás era más dura en lo físico, más juego todo directo, y ahora es verdad que eso ha cambiado un poco. Pero es verdad que es una categoría donde los chavales se curten, donde los chavales es como que dejan de ser niños y empiezan un poquito a madurar, o por las buenas o por las malas, te hace madurar. La verdad es que es una categoría que te hace madurar y creo que al jugador le viene bien pasar por aquí,
Claro, ¿cuál es la función del C? Claro, porque al final es recoger a los que vienen del juvenil, que no den el salto. El salto del juvenil al B, por ejemplo, lo ha dado Maciá, lo ha dado Hugo López, lo ha dado Gaitán. Claro, tú los ves pasar, los buenos, buenos, los ves pasar por arriba, como le pasó a Pino, ¿no? Que Pino tocó C un día y tocó el B otro día y se fue el primer equipo. ¿Cómo se lleva eso?
Bueno, al final sabemos que para eso estamos, para eso estamos. Evidentemente el paso desde el juvenil hasta el B es muy difícil. Pasan algunos jugadores, evidentemente los que son muy buenos. Y luego, pues, bueno, pues este paso por el C lo dan jugadores evidentemente buenos, porque si no, no estarían en nuestra cantera, no estarían aquí con nosotros, pero son jugadores que necesitan, pues quizás, pues ese periodo de formación para estar capacitados para ir al B. Entonces, al final, pues es una época de aprendizaje para ellos, y nosotros, pues, de intentar acompañarles en ese aprendizaje e intentar ayudarles en todo lo que podemos.
Os quedan dos jornadas, ¿no?, para acabar, y luego la promoción.
Sí, nos quedan ahora dos jornadas y luego, pues inmediatamente después empieza ya el playoff de ascenso.
Es un buen reto, ¿no?
Sí, sí, es un reto bonito y bueno, y como decimos nosotros, pues ya que estamos, pues vamos a intentarlo hasta el final, a ver hasta dónde nos da.
Tienes un montón de chavales, digamos que tienes que hacer tú futbolistas. Estaba viendo ahora por aquí. Claro, son chavales que han despuntado ya en la Youth League, otros que llegaron de fuera y que han tenido que adaptarse al fútbol. ¿Cuesta mucho adaptar a la gente que viene de fuera a la manera de jugar de aquí, a lo que es el día a día, o cómo va?
Bueno, pues a ver, al final sí que es verdad que necesitan un proceso, porque muchas veces pues el mismo idioma ya muchas veces les limita, luego pues vienen de otra cultura, vienen de otro fútbol, y al final lleva un proceso, llevan unos meses de formación para ellos y que para que poquito a poquito se vayan adaptando, pero es verdad que al final pues todos los jugadores, o prácticamente todos los jugadores que ficha el club, pues los ficha porque tienen unas condiciones muy buenas para jugar al fútbol. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros tratamos de que todo eso encaje, porque al final pues eso, son muchas culturas diferentes, gente de diferentes países, diferentes idiomas. Dentro de España también tenemos gente de todas las partes, y bueno, pues ahí está nuestra función, de que todo eso encaje y de que les podamos ayudar a crecer, pero sobre todo ellos como futbolistas, porque su crecimiento al final individual es lo que nos hace también a nosotros, una, conseguir nuestro objetivo, que es que ellos se formen, pero dos, ganar partidos.
Está claro. Claro, están justo en el punto ya cerca de ser profesionales, ¿no? Están en la última etapa. Claro, debe ser súper, claro, están tan cerca, ¿no? ¿Cómo lo viven ellos y cómo lo vivís vosotros? ¿Cómo manejáis eso? Porque, claro, tú cuando estás en el B ya estás en el salto profesional. O sea, una vez saltas al B del Villarreal, el primer paso lo has dado. Luego ya depende de ti, dónde llegues. Pero estos están justo ahí al corte, ¿no? Ahí en el momento de dar el salto definitivo.
Sí, por decirlo de alguna manera, es el momento donde pues se decide hacia dónde vas, por decirlo.
Sí.
Si das el salto definitivo o te quedas y no progresas lo suficiente y te quedas pues a lo mejor jugando en una liga más amateur. Es un salto difícil porque realmente tú pasas de juveniles, de jugar con gente de tu edad. Al final es verdad que es gente de tu edad, que es muy buena, pero pasas de jugar con gente de tu edad a jugar con gente de todas las edades. Entonces, pues ese cambio, quieras o no, se nota, y muchas veces pues jugamos contra equipos que tienen gente de 30, de 32, de 28. Y también es gente que ha pasado en su día por canteras profesionales. Y ellos muchas veces no se dan cuenta de eso, pero eso pasa, porque hay muchas de las personas que pasan por cantera profesional que luego no dan el paso definitivo a jugar al fútbol profesional y se quedan jugando en estas ligas de tercera red, segunda red. Entonces, bueno, pues es un paso difícil para ellos, y al mismo tiempo yo creo que bonito, porque ellos muchas veces sin darse cuenta progresan mucho.
Estaba viendo que tienes adelantado, que es hijo de un histórico aquí de la provincia y del fútbol. De todos los chavales que tienes, siempre preguntamos lo mismo, ¿qué sensación tienes tú? Ahí hay canteras, es decir, muchos van a estar en el B, ves mucho proyección.
Bueno, yo siempre digo que yo creo que al menos todos los años que a mí me ha tocado vivir aquí en el club, yo creo que en todas las plantillas siempre hay gente que creo que puede tirar para arriba. Luego, muchas veces los detalles lo marcan, también el cómo ellos progresen o el cómo ellos se dejen ayudar también influye mucho, pero creo que todas las plantillas que tenemos en el club hay gente capacitada para tirar para arriba. Hay quien lo hará de forma inmediata, hay quien quizás tarde un poquito más, pero todo es gente preparada para poder tirar para arriba.
Tú viviste eso como futbolista, ¿no? Estuviste ahí, aquí hasta el juvenil, acabaste en el Castellón, volviste al Roda, tuviste una carrera, bueno, digamos, al nivel competitivo, por ejemplo, de aquí, a máximo nivel, y luego lo has vivido como entrenador porque has pasado por todas las facetas posibles, ¿no?
Sí, bueno, yo viví el proceso este que hemos dicho, de jugar hasta juvenil división de honor, luego pues me quedé jugando en ligas más amateur, yo jugué hasta tercera división y jugué toda mi vida en tercera división, y luego sí que es verdad que ya como técnico pues he pasado por, la verdad que por muchos puestos, y bueno, a mí al final me ha servido igual que a los chavales, para formarme mucho, aprender mucho. He compartido con cuerpos técnicos que al final todo el mundo te aporta y bueno, pues te vas nutriendo un poquito de todos y al final es lo que te ayuda también a mejorar. Al final el proceso que he vivido yo pues es similar al que puede vivir cualquiera de nuestros jugadores.
Sí, sí, la verdad que sí. O sea, que mejor que explicárselo tú nadie, ¿no? Porque lo has vivido, vamos, pero de primera mano. Enhorabuena por la clasificación y por el buen trabajo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43 tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop. Este verano, haz que vivan algo inolvidable. Llega el 7º Natu Basket en Lucena del Cid, del 19 al 25 de julio. Organizado por el Sportiu Basket Villarreal. Baloncesto, naturaleza, juegos de agua y nuevos amigos. Todo en una semana única. Para chicos y chicas nacidos entre el 2012 y 2018. Plazas limitadas. No te quedes fuera. Inscripciones abiertas a partir del 2 de abril en nuestra web. Natu Basket 2026. Mucho más que baloncesto.
Bueno, pues del señor Cifuentes Cifu y la seva clasificación del Villarreal C, al final promoción al C, promoción al B, si arriba a jugar la final de la Champions League el de Pepe Reina, a ver, ha sido la bomba, Rubio, uy, qué nivel, ¿no?
Sí, ahora al final es lo que ha faltado, que el juvenil Aizgaguera ha estado a lo mejor en los copes de campeón de final de temporada, pero la resta tots han promocionat. Les xiques estan en promoció, el C també, i el B jo crec que també estarà.
I és del bàsquet. Ja tenim el nostre corresponsal de bàsquet, el senyor Fernando Calvo, que ve a acompanyar-nos avui en este rater final del programa el dimarts. Què tal, com estem?
Bé, també estem en promoció.
També. Estem tots en promoció.
Està de moda, Villarreal està de moda.
Villarreal està de moda. Promoció contra qui? Ja sabeu contra qui jueu, quan jueu, com jueu, ja ho teniu tot clar o com va això?
Tot. Sí, sí, el camí és d'arribar a aquesta fase final, sí, que sempre hem parlat així. Primer, pues, vindre al Benidorm, que se'l teníem clar. La fecha i l'hora encara no la teníem clar, però ara ja, que serà el diumenge 10 de maig a les 6 de la vesprada en el centre de tecnificació.
Diumenge 10 de maig, 6 de la vesprada, centre de tecnificació, Villarreal Bàsquet Benidorm.
Benidorm,
vale.
En entrada gratuïta.
Ells qui són? a quin nivell estan? Sou pitjors, són pitjors que vosaltres, claro.
A veure, per classificació, ells van quedar per baix, nosaltres van quedar tercers del nostre grup i ells van quedar quarts del seu grup. Però, bueno, estarà ahí segur. Ara ja està el cos tècnic pegant-li ullades a l'equip contrari i pues ells sabran el que tenen que fer per guanyar, segur.
Vale, i si és a un partit únic, és a dir, que teniu que guanyar això en casa, que suposa que el recolzament has dit entrada gratuïta, voleu ficar el camp a reventar.
Sí, igual, més ambient millor, pues n'hi haurà més coses que a lo llarg de la setmana que ve anirem desvelant, però això és la primera que vam pensar, no? Al final, pues, l'entrada gratuïta per tot aquell que vinga, i quan millor siga l'ambient, donat la importància al partit, que si guanyes adelante i si no s'acabó, pues, donat aquesta importància, pues, quan més ambient, millor.
Sí, sí, això és evident i està clara que necessiteu... Si passeu Issa, què?
Si passem Issa, pues serà del que guanyi con de Sueca o l'Alt, és l'altra eliminatòria. Pues bueno, si agarrem la classificació, pues segurament seria el Sueca, però bueno, segur que també l'Alt fica les coses complicat. Issa sí que serà fora a casa el primer dissabte de festes de Sant Pasqual, que crec que és dia 16, si no recorda malament.
A un partit tan sols.
I això també un partit.
I sí, se suposa que si no feu el Missinovis, el de casa, bueno, seria la vostra gran prova, no?
Sí, 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 per arribar antes de la fase final, això seria una gran prova. Sí, primer si aconseguim arribar, després si aconseguim arribar i guanyem aquest partit, pues jo crec que arribarem molt... molt preparats a aquesta fase final, encara que després ahir ja en aquesta fase final pues, te toquen tots els millors de la categoria de tota Espanya. Ahir sí que ja de tots els grups els millors.
Bueno,
però bueno,
això, claro,
és el que parlàvem l'altre dia. Ara ja la lliga regular està acabada, la lliga regular ha anat fantàstica, tercers, porten 14 victòries seguides. Pues
o sigui, els altres, per exemple, els vostres rivals no porten la ratxa que porteu vosaltres.
No, han fet la classificació antes o després o durant. Nosaltres, com ja vam comentar, a la primera volta vam tindre molts problemes de lesions, on vam acumular derrotes contra rivals directes, perquè de fet...
O sigui, tu creus que si no haureu tingut tots els problemes de lesions haureu acabat d'acabar campions?
Jo crec que sí.
O sigui, vos haureu ahorrat la promoció.
Sí.
I ara mateix, en el vostre emparellament contra el que ha estat campió, com ha anat el partit, per exemple, el de la segona volta?
Va ser el Port de Sagunt en el nostre grup, i la primera volta vam perdre en casa, que el resultat va enganyar, perquè crec que al final vam perdre 12 o de 13, però a falta d'un minut i mig anàvem 6 baix, que això en el bàsquet no és absolutament res. I després allí en el Port de Sagunt vam guanyar de 2 punts.
O sigui, vam guanyar 4.
Sí. Entonces, pues mira, mos hem repartit 1-1. Mos hem repartit.
O sigui, que per això tu tens la sensació, no? Que si vau guanyar a d'ells en sa casa, que són els primers, tenint a tot l'equip complet a casa...
Jo crec que sí, perquè després de les altres 5 victòries, de les altres 5 derrotes, són... Pense que tenint a tot l'equip el 100% conforme està ara, i crec que o haguem quedat primers o haguem pogut competir al 100% a aquesta primera plaça.
O sigui que arribem en un gran moment per promocionar, no?
Sí, arribem al 100%. Mental, físicament, de preparació, l'equip està animat.
Home, vau celebrar-hi tot la promoció, no?
Sí, ja que era en Penyíscola, que era lluny de casa, pues, i se va acabar el partit tard, pues, vam sopar en Penyíscola i ho vam celebrar. Per això, perquè tot el que vinga a partir d'ara, pues alegria serà.
Vos vau quedar tot l'equip a Penyíscola a celebrar la promoció?
Sí.
Bueno,
sí.
Va pillar mal lloc, no?
No, de fet ja n'hi havia gent, és un puesto que està a tope ja.
Sí, no? O sigui que ja n'hi havia ambient.
Sí.
Vale, teniu portes obertes, crec que en este mes de maig, per a tots aquells que vulguin conèixer-vos de prop i conèixer el bàsquet a Vila-real, no?
Sí, ara com ja han acabat la temporada tots els equips de la cantera, bueno, excepte el cadeta que està en els play-offs per a la lliga preferent de cadet, El resto ja han acabat tots i ara en el mes de maig obrim les portes, fem portes obertes que pot vindre qualsevol xiquet, qualsevol jove de qualsevol categoria, totalment gratuït, pues a provar. Ara ne vam fer un en el mes de setembre, començament de temporada, i ara una final, a veure si s'anima més gent i de cara a la temporada que ve pues aconseguim que el número de gent que forme part del nostre club pues siga major que el d'enguany, i així pues intentar progressivament ser més gent.
O sea, que vosaltres intenteu claro, buscar, captar, no?
Sí, al final tenim que buscar gent que vulga formar part del nostre club, i així també formar els xiquets en les categories més baixes, que disfruten del deport, que s'ho passen bé, i després conforme vagin sent més majors, pues bueno, anar també aprenent i també aprendre a competir i intentar que...
Sí, que capteu algú, és a dir, algú ho heu dit, me quede, o és difícil?
Sí. A principi de temporada, en setembre ja en van fer i algú se va quedar, i després durant l'any també n'hi ha gent que demana provar a lo millor un parell de setmanes i després se queden.
I algú vos sorprèn? O sea, algú ha hagut a provar el tema, el fenomen este, no?
Pues sí, algun xiquet, sobretot de categories menudes. Per exemple, esta temporada venia un xiquet que jugava a futbol i va voler provar el bàsquet, compagina el futbol i bàsquet, i la veritat que ho fa molt bé, se li dona bé, i més xiquets que també venen i te sorprenen al final.
O sea, claro, vaig obrir les portes i diu, mira, aquells que jugueu al bàsquet, veniu i proveu, no? Almenys veure que no vos quedeu en la intenció de saber si tindríeu un nivell, no? I quan veu, o sea, agarreu a tots o més o menys feu un filtro o no?
No, però jugar sí que juguen tots. Al final, qui vulgui practicar l'esport del poble, li tenim que obrir les portes ara i durant la temporada també, segur. I llavors la intenció és el que diem, no? Al final, si el xiquet pues comença i no, pues tots van començar, no? Que no mos aclaríem ni a votar, a córrer al mateix temps, pues bueno, si al final al llarg de la temporada pot millorar, pues això que mos guanyarem. I si li agrada el deport i vol continuar i de més, pues també més coses que guanyarem.
Alguna cosa més de l'equip de bàsquet del nostre poble que vulgui vostè que se tinga que saber? Bueno, això, que el primer partit del 10 de maig t'agradaria que la gent vagi, vos acompanyi, vos ajude,
sí,
i vos tira un cable, no?
Sí, jo crec que seria superimportant, ja que juguem en casa, ja que és a partit únic.
Sis de la vesprà.
I ja que l'equip se ho ha guanyat també, pues després pues passarà el que tingui que passar, però per lo menos si se reconeixement a l'equip, esperem que sí.
O sea, tú y Sagrada, menos omplir la estadística plena, ¿no? La grada de...
Sí, ojalá, la Sagrada y ojalá que un poco más.
Es que parlem, es que es muy gran ese pabellón. Es que van a hacer ahí, van a pasar un poco de frenar, pero bueno, ve, ahí es gran. Esticúticos no, siempre lo pueden hacer.
Omplir no lo ampliremos seguramente, pero bueno. Més gent de l'habitual, esperem, sí. I segur que sí.
Siga un dia festiu i que n'hi hagi ambientat, sí,
sí, segur, jo penso que sí, sóc optimista en això, sí.
Molt bé, gràcies per vindre, acompanyar-nos com sempre tots els dimarts, ja mos faràs la factura de la corresponsalia del bàsquet. Rubio, quant paguen perquè vinga no. Íñigo entrenador del Villarreal?
No he topetat en cap mercat que se puga...
Que se pugui apostar, no?
Sí, el que sí que tinc, si vols, com a curiositat, és que el dia de la provisió del silenci, el que, digamos, era en les cases d'apostes, entrenador del Crystal Palace, era Marcelino.
O sea, en el Crystal Palace, el que més se paga o el que menys se paga?
El que menys, que vol dir que, aunque tu fiques molts diners, te'n portaràs poques perquè és el més probable que passe, no sé ara mateixa, però quan eren les provisions... El primer era Marcelino per al Crystal Palace.
Així que sabien les apostes d'ahir, no? En la producció del silenci. Això ho van fer? Fa un mes?
Més o menys sí, farà ja 4 setmanes.
Oh, vos deixem en los Goonies i Sonidos i Visiones. ¿Tú has visto Los Goonies, tú, Fernando, alguna volta? ¿Sabes quina película es o no?
Sé la película que es, pero no la he visto, ¿no? ¿No?
¿Tampoc?
Ya me avisaré de la película la semana que ve.
Que rinxin la mires. Tienes que haber vingut así preparado y, hombre, Los Goonies, claro que la he visto. Y habréis fet así una sinopsis rápida. Ja sabeu, així seguim, si és que vos voleu quedar. 3 i 1 minut fins així, aquesta edició de Vila-real Esports.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
En Big Mat, Pepe Arenós, encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Estás escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Con las lentes progresivas Barilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Barilux incluido.
Óptica Villarreal. Centro Barilux especialista.
¿Hueles a eso? ¡Lo hueles, verdad!
El cine y la televisión llegan a Radio Villarreal de la mano del podcast Sonidos y Visiones.
¿Y qué hacemos nosotros? ¡Darles todo lo que quieren!
Bueno, ¿sabes las series de la tele? Yo no veo la tele. Ya.
Todos los martes, en doble horario, a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche. El mundo del cine y la televisión en Radio Villarreal.
¿Me prometes hablar conmigo?
Sí, pero tú dame la radio.
¿Me lo prometes?
En la 92.2 de la frecuencia modulada.
Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Hola, com va? Avui en Sonidos i Visiones toca parlar de cinema familiar per antonomàsia. Tots els que tenim una edat, i més concretament ens hem criat entre finals del 70 i principis del 90, tenim una pel·lícula preferida. Podríem dir molts títols, de l'extraterrestre, Regreso al futuro, Cuenta conmigo, Willow, La historia interminable, Karate Kid... Però a tots, absolutament a tots, ens va agradar, ens vam entusiasmar, vam al·lucinar, vam flipar en els Goonies. Esta pel·lícula d'aventures familiar i protagonitzada per xiquets l'hem vista desenes de vegades en la televisió, l'hem jugada en el videoclub, hem comprat una mica de merchandatge o fins i tot hem dit alguna vegada trampas. És tot un fenomen generacional, una pel·lícula que va agradar a tothom i pertany a un moviment cultural cinematogràfic que ja tristament no tornarà a fer-se. Perquè el cinema d'avui en dia, encara que continua fent pel·lícules infantils, ja no són com esta, desisbausada, aguerrida, autèntica i, a més, una mica incorrecta. Va ser tota una bomba en la seva estrena, va costar de 9 milions de dòlars i va recaptar 125, per no parlar que fins avui en dia arriben els ressons de la producció de Steven Spielberg. Per exemple, el logo dels Goonies continua imprimint-se en centenars de samarretes tots els dies. Hem parlat de Spielberg, un gran director tocat per una vareta creativa en aquesta època i quan no es ficava darrere de la càmera, es ficava en els despatxos, com en esta cinta. Però el director a ficar en valor és Richard Donner, que venia de fer Superman i ser acomiadat. Per això, el moment de reivindicació de Slot Fratelli, quan salva els Goonies i prèviament s'esguinça la samarreta i es pot veure el logotip de Superman. Per a parlar dels Goonies hem comptat amb una autèntica fan de la pel·lícula, Salar Català, que a més de passar una estona divertida recordant els millors moments de la pel·lícula, ja prepara una nova edició de Fit Carrer, el Festival Internacional de Teatre de Carrer de Villarreal. Entre altres coses, és la directora del certamen, una dona lligada profundament a la cultura de Villarreal. I per acabar amb música, i com això era en els 80, era tot possible... El rodatge es va passar Cyndi Lauper, que posava banda sonora a la pel·lícula i tots van al·lucinar, ja que era l'estrella del pop del moment.
¡Buenos días!
¡Buenos días!
¡Buenos días!
Oh, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Buenas, bienvenidos a Sonidos y Visiones, un podcast para hablar de cine y para hablar de televisión. Hoy nos acompaña Sara Recatalá. Sara, muy buenas.
Buenas.
Como siempre digo, bienvenida a Radio Espai Jove. ¿Qué te parecen nuestras instalaciones? Que yo siempre vacilo de instalaciones.
Pues la verdad es que bastante cómoda.
Se está muy bien aquí dentro, ¿no?
Un buen sitio para relajarse y charlar.
Sara, vamos a ver, para la gente que no te conozca, porque yo, bueno, vamos a hablar de los Goonies. Yo ya te he dicho antes a micrófono cerrado que creo que mucha gente llegará al podcast buscando cosas de los Goonies. Sara Recatalá, bueno, yo siempre te recuerdo desde que eras pequeña en el mundo del teatro, teatro de calle, también eres sastre, bueno, preparas ropa para artes escénicas, diriges o tienes esa proyección o esa parte empresarial dedicada al mundo de la cultura, la gestión cultural, ¿no?
Sí.
¿Me he dejado algo?
Sí, durante un par de años estoy también como la directora de FITCARRET Villarreal,
muy
el
bien.
Festival Internacional de Teatro de Calle de Villarreal, y en el mundo de la cultura desde toda la vida, sí.
Eres ya, eres de este tipo de invitados que no están relacionados directamente con el mundo del audiovisual, pero te lo digo porque el anterior programa ha estado aquí Fanfi, nada más y nada menos que el gran Fanfi,
sí.
Pero que también nos dio una clase magistral de cómo él ve el audiovisual, que creo que hoy vas a hacer algo parecido, porque yo te pregunté, bueno, te dije, quiero que vengas al programa y tal, ay, pero ¿qué quieres que hable? ¿De qué quieres que hable? Si a mí mi película favorita es Los Goonies, y yo, ¡ostras! Pues, hombre, pues Los Goonies, ¿no?
Claro, pensaba que era como, no soy tan experta en cine, ¿no? Y decía, sí, vamos, sí, yo me quedé en Los Goonies, ¿no?
Pues vamos a hablar de Los Goonies, vamos a hablar de esta película de Richard Donner, y como te digo, vamos a hablar, vamos a analizar las escenas de esta película, y vamos a hacerlo, pues, desde el principio, si te parece. Yo he seleccionado... Voy a decir una cosa, 19 cortes de la película.
Wow.
Me ha pasado una cosa, como tú la he vuelto a ver hace poco, me ha pasado una cosa que cuando me di cuenta estaba seleccionando todo, o sea, todos los diálogos, todo lo que decían, entonces llega un momento que hay que cortar algo porque no se puede poner todo, porque desde el primer momento, o sea, todo lo que dicen los personajes, todos los chistes que hay, que al principio hay como 10 o 12 seguidos, son todos muy buenos. Entonces llega un momento que... Entonces he intentado que sean los más representativos de la película. Vamos con el principio. Vamos hablando por encima porque, como tú muy bien me has dicho, es un principio muy largo. Es una presentación de personajes muy larga, ¿no?
Así es, creo que se dilató. Aunque es necesaria porque creo que presenta muy bien a los personajes, pero creo que sí que está un poquito dilatada.
Claro, los Goonies son Sean Astin, que es Mickey, Josh Brolin, que es Bran, Corey Feldman, Bocazas, Jeff Cohen, Gordy, uh-huh. A ver si lo he pronunciado bien, Ke-Huy Quan es Data, y después ya, bueno, está Kerry Green y, bueno, las dos chicas y Martha Plimpton. Que no son Goonies, pero que tienen un...
Acaban siendo,
que tienen un cierto protagonismo. Bueno, y aquí el recurso que hace el director, que es Richard Donner, el director no es Steven Spielberg.
Curioso, porque hasta hace realmente, bueno, unos años, no ayer, pero no sabía. O sea, yo pensaba que el director de la película era Steven Spielberg, y es curioso, ¿no? Como metieron ahí o hicieron un... No sé, dieron a entender, o el espectador entendió que era, o dio por supuesto que era este hombre, ¿no?
Yo también lo creí durante mucho tiempo porque esa época de los 80, 90, Steven Spielberg estaba a tope, estaba en prácticamente, bueno, en Regreso al Futuro, bueno, en Gremlins, en prácticamente todas las películas, E.T., estaba él siempre detrás, bueno, Anvil Entertainment, que es como su empresa gigante, que como una especie de cúpula que lo comprende todo. Y esa era la gran época de bueno, sigue siendo, Steven Spielberg sigue siendo lo que es, lo que pasa es que ahí sí que estaba en todos los lados, ¿no?
Se coronó.
De hecho, Esta película es dirigida por una persona, escrita por otra persona y pensada por otra persona. Y el que la pensó, o sea, el que se levantó un día y dijo, es Steven Spielberg. O sea, que dijo, quiero hacer una película de unos amigos que encuentran un mapa del tesoro y se van a buscarlo. Háganme esta película. O sea, como superproductor de y todo. Ah, sí, sí, qué buena idea, vamos a hacerla.
Pero qué fantasía, ¿no?
Pero que, claro, porque eso, a ver, aquí no se le ocurre... Tú cuando, no sé, yo digo, si es que haría una película, pues no sé, que unos que encuentras una caja, parece ser que no se puede abrir en casa de tu abuela, que ha fallecido y de... Y alguien te dice, ¡ah, esa idea, venga, hombre! Pero con un buen guión y con una buena selección de personajes, pues pasan estas cosas, ¿no?
Y con un buen presupuesto.
Claro. Pero esta película, vamos a analizarla, como te he dicho, con los ojos del año 2023, que es cuando grabamos esto. Cosa que es complicada y que no se debería hacer. Porque, claro...
Entiendo.
Porque no podemos analizar con nuestras experiencias aquello que se hizo en el año nada más y nada menos que 85, que era como, vamos, ya te digo, los Gremlins, Cazafantasmas, E.T., Regreso al Futuro. O sea, era un tipo de cine que yo considero mágico y de familia.
Sí.
Que ya... Bueno, yo no sé tú qué opinas, pero es un cine que ya no se hace. Aunque te venden películas familiares... Yo creo que es un cine que ya, tristemente, pues no va a poder repetirse, ¿no crees?
Yo creo que tampoco se podrá repetir, también porque hay que ir como hoy en día mirándolo todo con lupa. Antes era como que estaba todo... era un casi vale todo, y hoy en día tenemos que mirar y ser más políticamente correctos, ¿no?
Por lo tanto, no perdemos esa magia y esa frescura.
Así es, yo creo que sí. Tampoco dejan paso a la improvisación, ¿no?
Claro, aquí hay, por ejemplo, la primera escena es la del supermeneo, que yo creo que hoy pues no estaría permitido, ¿no?
Yo
porque
que...
de alguna manera se están riendo de que una persona es gorda, vamos
así
a decirlo así.
Es.
De hecho, él le llaman
Gordi.
Gordi. Es que, claro, Gordi, nosotros los valencianos también tendemos a hacer diminutivos, ¿no? De fesme un programeta, ¿no? Fesme un programeta. Gordi no es gordo. Pero realmente se están riendo de él porque él llega a casa y le dice, como no hagas el supermeneo, no entras.
No entras, es como la contraseña para ti, ¿no? Algo así. De todas maneras, también hay parejas que hoy en día se llaman Gordi.
Sí, sí, sí.
Chalao a la vista.
Aquí está la escena.
Es Gordi.
Acabo de ver lo más increíble de toda mi vida.
Primero tienes que hacer el supermeneo.
Venga ya.
Hazlo.
No fastidies.
Hazlo.
La cuestión es que el supermeneo son 6 segundos si llega y se ha quedado para la historia, ¿no? O sea, no. ¿Cuántas veces has dicho tú supermeneo?
Supermeneo lo he hecho, nos hemos reído, en el patio de la escuela lo hemos hecho, o sea, supermeneo, yo creo que a día de hoy se sigue haciendo el supermeneo.
Pero solo lo hace una vez en la película.
Sí, así es.
Y encima es un plano súper rápido y ahí se queda, ¿no? Pero por eso te quería incidir en que la idea y el guión no es nada del otro mundo, sin embargo es una película que te atrapa y es mágica, por lo menos a la gente más o menos de nuestra edad, porque ahora te pregunto ya directamente, ¿esta película a gente, a niños de 10, 12, 9 años, cómo lo ves? O cuéntame tu experiencia personal.
Claro, mi experiencia personal es que soy mamá de 2 niños, tienen casi 9 y 10 años, he intentado ver mi película favorita con ellos y no ha habido manera, porque no les ha enganchado para nada. Aparte de que incluso yo he tenido momentos de decir, no sé si debería de mostrarles esto porque es como que no toca, ¿sabes? Roza el bullying o hay momentos que no sé, que no, como que no procede, como que no puedes educar de esa manera, ¿no? Enseñando este tipo de películas.
Es algo que está pasando, o sea, está pasando, ¿eh?
Sí.
No te pasa, o sea, exactamente lo mismo que a mí. Yo también tengo 2 niños y de edades muy parecidas. Yo sí que es verdad que tengo que, bueno, pues me cuelgo la medalla desde que bien pequeños les he introducido el tema de ver una película entera. Incluso aunque no te guste aguantar estoicamente, pero sí que es verdad que conozco a muchísima, muchísima gente que tiene hijos de la edad de la que estamos hablando que no ven películas. Pero ni siquiera en Netflix. O sea, quiero decir, ni siquiera en la tele. Porque nos vamos ya al mundo, luego entraremos, si quieres más en detalle, ya cuando acabemos de ver los cortes, el mundo de los shorts que llaman ahora, o de los vídeos cortos, TikTok, Instagram, YouTube, que al final se han copiado unos a otros y hacen lo mismo, prácticamente. Bueno, uno puede decir, yo no tengo TikTok, por ejemplo, yo no tengo TikTok, pero tengo Instagram, que es lo mismo al final, al fin y al cabo son vídeos cortos. Entonces, estamos educando a los niños con este tipo de contenidos audiovisuales y luego le ponemos una película que tiene un inicio, un desarrollo y un final, o incluso un final abierto, y no lo comprenden. Y como no lo comprenden, no lo quieren ver, o les aburre. O...
Es que creo que como que se necesita muchísima, muchísima información en muy pocos segundos, y es como les atrapa. Y después, pero también pasa con la música, ¿eh? No aguantan una canción entera, porque enseguida necesitan cambiar a otra. Están acostumbrados a esto, ¿no? A algo de mucha información en muy poco tiempo y cambio. Y así viven. ¿Será a lo mejor la nueva era y no harán largometrajes, sino cortometrajes?
Bueno, Netflix va por ese camino. Y todo el aumento de series que han habido, que toda la producción de series que hay, van por ese camino de productos de 45 minutos, de 40. Uh-huh. Luego nos hemos acostumbrado a parar una cosa y ya la veo luego, la veo un momento en el coche mientras espero el autobús y tal. O sea que ha cambiado la forma de consumir. Y lo del tema de ir al cine y pagar 8 euros por sentarte en una butaca con aire acondicionado y tal, pues como que no.
Me quedo en casa.
Y
¿no?
Es una pena. E incluso me atrevería a decir, de manera suave, que es una mierda.
Ya.
Pero bueno.
Tengo que decir que en las artes escénicas, en las artes de calle, pasa un poco igual, ¿eh? Ya te encuentras que hay piezas que ya no duran una hora, sino que van recortando porque saben que si no el público, sobre todo infantil, no aguanta el espectáculo e incluso increpa y molesta.
Eso me he dado cuenta.
Sí.
El otro día lo hablaba también con un actor, me hablaba del incivismo que hay en las salas y en la calle. En la calle quizás más que en las salas.
Es posible que más, porque obviamente la calle
es la calle,
uh-huh. La calle es de todos, pero es algo que sucede y que es un problema real, porque la persona que está delante está trabajando y claro, y el otro la otra persona que pueda estar mirando el espectáculo le están molestando realmente, claro. No hay ese... Claro, ese respeto.
Estamos poniéndonos demasiado profundos.
Sí, creo que sí. Vámonos a los Goonies.
Volvemos a los Goonies. Solo vamos por la escena número 3. Vamos a por la 4, en la que, bueno, los personajes se presentan dos veces. O sea, cuando pasa el coche, ahí la persecución. Y después, uno a uno, se van presentando. La presentación de Data va seguida a, digamos, a esa representación de Gordy que tiene la habilidad de tirar todo lo que toca, ¿no? Vamos a escucharla porque también es muy políticamente incorrecta.
Bueno, Data, esta vez no la fastidies. Preparado para conseguir las alas de vuelo.
Claro, ahí Data va a casa de...
La puerta.
De sus amigos.
¡Mikey!
De Mikey.
Sí, de Mikey, que es... Gordy, se le cae un David de Miguel Ángel.
¿Qué se me iba a caer, eh? ¿A qué esperabais eso de este beta?
¡Idiota!
¡Oh, no!
Y se le cae, se
Mira,
le rompe el pene.
¡No se ha roto! ¡Está perfecta! ¡Está perfecta!
¿Oh? ¡Maldita sea! ¡Esta es la parte que más le gusta a mi madre!
¡Increíble!
o sea, es muy brutal. Yo no me acordaba que decían eso y digo, ¡hala!
Yo tampoco, pero es que después viene otra, o sea, acto seguido, aparte de esa, viene otra que también es como, ¿qué?
¿Cuál?
El momento en el que ellos lo ponen del revés.
Ah, sí,
y
claro.
Hacen el comentario de si lo pones así te vas a mear en la cara. Y es claro. En serio, no sabes cómo se coloca, ¿no?
Claro,
es buscar ese punto.
Evidentemente esta escena de la amputación del pene de Miguel Ángel y el comentario de que es la parte más favorita de mi madre es una escena que no pasa, bueno, no hubiera llegado, bueno, a los 2000, no sé si hubiera llegado, supongo que sí. Pero
no,
ahora,
no sé.
Obviamente...
No. O sea, no en mayúsculas.
Yo creo
no.
que incluso YouTube, si lo cuelgo, puede hasta censurarlo, no creo. pero sí que...
Pero pixelarlo igual sí, ¿eh?
Sí, pixelarlo sí, pero nos damos cuenta de lo que tú me decías, ¿no? De ese... No sé, de esa forma libre de crear, ¿no? Y más, tú fíjate en España cómo era recibida esta película, porque en España, en el año 85, acabas de salir de una dictadura. Nosotros somos de los últimos países europeos que salieron de la dictadura. O sea, todo esto era en vena directamente. O sea, tú imagínate una con 6, 5, 6, 7, 8 años ver esto cuando hace nada se estaba censurando hasta un escote.
Claro, yo ya te digo, yo lo vi con esa edad y yo era un agunimás, o sea, para mí fue como un increíble, o sea, yo me fui de viaje real, fue maravilloso porque veníamos de todo eso, veníamos de no se mira, no se toca, no se habla y de momento aparecen estos niños que tienen acceso como data que entra en casa haciendo un rappel de estos, no es un rappel. Una tirolina,
una
¿no?
tirolina, sí.
Una tirolina y tiene y es, ¿en serio les dejan? ¿Les claro, dejan claro, tener claro. todo esto y hacer todo esto? Era para mí era increíble porque una de las cosas que yo recuerdo era que yo decía, esto mis padres no me dejan, no me dejarían. Y ese pensamiento lo tenía durante varias escenas, pensaba, esto sería imposible aquí, sería impensable.
Y además te voy a decir otra cosa como padre. Es que hoy en día es hasta muy complicado que tú dejes a tus hijos decir, bueno, pues iros y a las 8 a casa, a cenar. Eso prácticamente está pasando cada vez menos, a pasos agigantados. Pero es que yo te voy a decir, por razón de mi trabajo, que mucha gente, sobre todo yo cuando he trabajado en pueblos relativamente pequeños, que mucha gente ya es contraria a que niños estén por la calle jugando.
Claro.
Porque te llaman y te dicen, me molesta el ruido, me tocan el timbre, me han dado un pelotazo. O sea, como que estamos cambiando, insisto, a peor.
A peor totalmente, claro. Porque tú y yo nos hemos criado prácticamente en la calle, hemos jugado en la calle y ya no se juega en la calle, se juega en los parques súper protegidos y poco más. Y yo recuerdo ser pequeña y que iban con las bicicletas para arriba y para abajo esa época, yo sí que la he vivido y no lo veía, o sea, sigo viva, tampoco.
Claro, salías a vivir aventuras, a que te pasasen cosas.
Sí, así claro, es.
A que me caigo, me pierdo, me he encontrado con un señor que me ha dicho no sé qué y todos queríamos encontrar un mapa, ¿no? De alguna manera que nos llevara a algún sitio o siempre encontrábamos algún sitio que pues una casa medio abandonada y entrabas y tal.
Y te montabas unas historias increíbles.
Esa época no va a volver.
No.
Seguimos avanzando, que nos ponemos también melancólicos. Hay otra escena que tampoco pasaría ahora mismo la cultura de lo correcto.
Las camisas están en el segundo cajón. Mételo todo. Le hace en una traducción y olvídese de las maletas.
A la señora que entra.
Claire, ¿puedes traducirle eso?
Claro, señora Walsh.
Estupendo, muchas gracias. Díselo.
L'erba en el primo caseto, la cocaína, el anfetamín en el segundo, el heroína en el de soto. Mai si debo no mezclar el drogue.
O sea,
es una joya. O sea, esto es impensablísimo a día de hoy, claro.
Es que, claro.
Primera, como yo en el momento tampoco tenía ni idea de lo que había dicho, también claro, te digo, yo lo descubrí, lo descubrí más tarde, pero en el momento ni lo pillé. Pasó sin más, pero después cuando de más mayor la ves y lo descubres, dices, ¿en serio? ¿Cómo meten esto?
No, pero bueno, sí. Año 85, Estados Unidos.
No, y más de una carcajada sacaría.
No, por supuesto. Además es una película mágica que bueno, es una película que tú empiezas a verla y es muy difícil que la cortes y te digas, me voy a hacer otra cosa, porque te va llevando y es larga, ¿eh?
De hecho,
la escena del pulpo, que luego llegaremos a ella, yo creo que la cortaron pues porque tenían que cortar algo, ¿no? Porque llega un momento que hay que cortar metrajes, si no se hace una película muy larga, pero bueno, en YouTube está toda la secuencia del pulpo y tal, un poco extraña, pero bueno, hay el pulpo ahí mecánico.
Eso, después lo hablamos, lo del pulpo, si
pues,
quieres.
Pues vamos a ir siguiendo avanzando las escenas, vamos a descubriendo el mapa.
¡Gordy!
¡Yo no lo he tocado!
Y te tengo que decir una cosa. El nivel rudimentario de la o los efectos especiales. O sea, el mapa lo envejecieron con café. El director de efectos especiales pidió sangre para ponerle sangre. Dijeron que no había sangre. Se cortó él.
Y el mapa, pues al final es eso, está envejecido con café y con su propia sangre.
Con su propia sangre.
Luego se lo llevó a casa Sean Astin, Mickey.
Sí.
Y tiempo, un año o dos después, su madre se lo tiró a la basura porque se pensaba que era un papel viejo o algo así.
Increíble, increíble lo que tiró esa mujer, ¿eh? Sí. ¿Quién no quiere tener ese mapa en casa?
Madre mía, ¿te sabes lo que vale eso ahora?
No por lo que valga, yo, o sea, que también, ¿eh? Pero, wow, yo alucinaría tanto. Tener ese mapa en mi casa.
Pagará su osadía con la más terrible de las muertes.
Este mapa es muy antiguo. Todo el mundo buscaba esto, hasta nuestros padres, cuando tenían nuestra edad. ¿No habéis oído hablar de ese tío? ¿Cómo se llamaba ese pirata? Willy el Tuerto. Willy el
Tuerto. La historia de Willy el Tuerto. Otra de las cosas que hizo Richard Donner. Richard Donner es, entre otros, el director de Superman 1 y 2. O sea que sí. Ahí es nada. Sí. Otra película mágica. También. Otra película muy entrañable. Y luego también es el director de 16 calles, que es una película que a mí me gusta mucho. Bueno, y de más películas. A ver, mira, Richard Donner, Los Goonies, Ley de Halcón, Arma Letal. También ha hecho Maverick. O sea, es un buen director, ¿vale? Aquí la técnica que hace es... Le dice a Sean Astin, a Mickey, le cuenta la historia en privado, no estaba en el guión, la historia de Jack el Tuerto, y la hace que se la cuente a los protagonistas sin ellos saber. Entonces intenta captar, sobre todo con niños funciona mejor, intenta captar las caras que ponen ellos. Y luego eso lo vuelve a repetir con el barco. El barco, los miembros del reparto no ven el barco hasta el momento de la grabación. Entonces las reacciones pues son, pues intenta
lo más reales posible,
lo más reales,
¿no?,
posibles. De hecho, cuentan que Josh Brolin dijo joder o me cago en la o algo así, y tuvieron que cortar, y el director se enfadó mucho como diciendo me has fastidiado.
O sea, todo lo demás sí, pero un taco no. Cuando dicen algunos, además, creo, ¿eh?
Claro, claro.
Pero...
sí, hostia, imbécil, dicen.
Sí, claro. Entonces, la palabra mierda lo utilizan un montón de veces. A ver, no sé si hoy podría un niño en una película decir mierda, así como...
Yo he visto películas que hacen ahora infantiles y...
Y dicen caca, culo, pedo, pis, ¿no?
Ya, lo que pasa es que son, a ver, que son excesivamente descafeinadas. Pero ya. Es que esto o lo paramos o al final, no sé, no será una película, será una cosa muy, no sé. No quiero ahora criticar ningún título en concreto de películas infantiles, pero creo que están perdiendo... A ver, a no ser que nos vayamos a Coco o alguna superproducción, sí, que entre la música que tiene la animación te llevan y te dicen...
Y ya.
¡Buah!
Sí,
que,
sí,
que,
sí.
O, por ejemplo, Buscando a Nemo, películas que puedes ver varias veces. Sí. Las películas, digamos, random de infantiles están intentando eso...
O de aventuras, que también las hay, y nada que ver. Es que no arriesgan tanto tampoco. No sé, yo he visto alguna película de aventuras similar, entre comillas, como Los Goonies, y para nada. Es que no, era inimitable.
Claro, mira, seguimos avanzando.
Sí.
La trama inicial es que le van a quitar todo el barrio porque van a hacer algo. A ver si te suena
me
esto.
Me acuerdo. ¡Oh! ¡Oh!
Oh. Dios, ¿qué vamos a hacer con ese club de golf? Está arruinando a nuestros padres.
Vaya por Dios.
Si no hacemos algo pronto, harán un campo de golf justo donde estamos ahora.
No sé, esto sí que es extrapolable a, ¿no?, al día de
sí.
hoy, ¿no?
Yo creo que sí.
Sigue pasando esto, la especulación inmobiliaria, ¿no?
Sigue pasando. Esto no ha cambiado. No ha cambiado. Son 40 años de película, ¿no? Hace 40 años, más o menos. Podría ser. O sea, podría ser actualísimo en estos momentos de hacer una expropiación, puede hacer un campo de golf, además.
Bueno, aquí querían hacer uno, en Burriana.
Sí.
En Torreblanca, creo que también.
Sí, sí.
Yo me acuerdo que este señor de Marinador quería hacer una mega pista de hielo en Cabanes, en la montaña de Cabanes. O sea que...
Increíble.
Que esto sigue pasando, ¿no? Y aquí la... Digamos, la carga emocional de todos los Goonies, aparte de que son amigos y tal. Bueno, tengo que decirte que esta película es también coetánea con El Club de los Cinco. Pero estos eran ya más adolescentes. Uh-huh. O sea, pero que estos Goonies, aparte emocionalmente, te secuestran porque es que les van a echar de su casa y los repiten varias veces en la película, o sea, como que...
Sí.
Que aparte que el...
Y que los van a separar, además, que, claro, los, que cada uno se va a ir a un estado diferente de Estados Unidos, o sí, algo así, sí, recuerdo, ¿no? Y, sí, y que ya no se iban a volver a ver, ¿no? Ya no tendrían, claro, obviamente no tendrían móvil ni nada por el estilo.
Claro, claro, claro.
Por dónde comunicarse, pero sí era esto, ¿no? Decir, ostras, los, además es que se van a separar, es que no se van a volver a ver.
Claro. Hay un momento, le sigue a la película, un momento mágico, a ver si lo recuerdas. Sí, porque me has dicho que la acabas de ver. Cuando llegan y ponen esa...
Olvídalo.
Como esa piedra o esa roca.
Pero
que está con forma.
Esta vez no te equivoques.
Y ahora verás cómo entra la música. Y es cuando descubren que de verdad lo que están buscando cuadra. Porque...
Lo tengo.
La roca tiene... Bueno, es como una moneda.
Creo
tiene...
que coincide. Estoy seguro.
Tiene tres
el
agujeros.
Faro, la roca y el restaurante. Todo sí. Encaja en el doblón. Eso significa que el tesoro está cerca del restaurante. Espérate un momento. Bocazas, vas a tener que traducirme el mapa. Yo no entiendo italiano. Esto de aquí.
Eso. Vale, vale. Dieci per dieci.
La música pues ayuda a que ese momento sea, yo considero uno, ese y la aparición del barco, de los más mágicos de la, de totalmente, la película.
Totalmente. Yo ese momento recuerdo de quedarme con los ojos abiertos y decir, madre mía, porque coincidía perfectísimamente. Uh-huh. Además, es que era como, ahí sí que empezó la magia total, uh-huh, que ya no es hemos salido a la calle a jugar, sino que ahí empezaba realmente la aventura. Y para mí fue un momentazo de que me, yo recuerdo hasta incluso como me cortaba la respiración ese momento de wow. Y ahí empezaba todo, ahí sí que ya te atrapa completamente.
Fíjate que además la escena, si lo vuelves a ver, es un croma bastante mal hecho.
Lo sé.
Y, sí, y pero bueno, da igual. Además te he dicho una cosa, la película, si tú buscas en YouTube tal, o sea, gente que se dedica a buscar fallos en las películas, esta tiene un porrón.
Pues no vi ninguno.
No sé por qué. Yo creo que es más bien, a lo mejor, por el momento, o sea, la propia prisa del momento de hacerla, no lo sé, o el script, alguien falló ahí, porque está llena de tomas de pues, por ejemplo, pues te mojas por un lado, por el lado derecho, y en el siguiente plano está en el izquierdo. Se le rompen el cristal del mapa, del cuadro, y cuando vuelven al plano están los cristales ahí. El coche tiene tres disparos y luego solo tiene uno. El momento del barco, se tiran al agua, luego están arriba otra vez. O sea, muchas cosas.
Yo no vi ninguna. La única que recuerdo que dije, aquí ha pasado algo, fue la del momento que estaban, se tiraron del barco y otra vez estaban en el barco. Pero
sí,
tipo, una lisis temporal y ya está. Han subido. ¿Sabes? No, sí, no se ha visto, pero han subido.
Claro, es que y, ahí te... O sea, te vamos a matar, te llevamos del barco y luego están otra vez arriba. Pero bueno.
Sí.
Y luego está llena, ¿eh? Está, además en YouTube hay un vídeo que lo analizan y hay,
ah, sí, no sé, pues lo
más de 20. Luego, por ejemplo, la escena esta que está en el baño, este chico haciendo sus necesidades y sube hasta el techo.
Sí.
Se ve claramente una barra de hierro que le sube hacia arriba. O sea,
¿de verdad?
Sí.
¿De verdad?
Sí, sí.
Lo voy a buscar, es increíble.
Muchas, y fallitos de, pues esos de típicos de récord, de pues estar en el lado derecho, luego en el izquierdo. Sí, muchos. Pero la película, como es mágica, yo creo que como te atrapa entre la banda sonora, la relación...
Totalmente.
Porque luego, otra cosa te voy a decir, hay series que no consiguen que los personajes sean tan entrañables como ha conseguido esta película.
Sí.
O sea, y eso me parece que es de lo más importante. O sea, hay series que han pasado la historia, pero tú los personajes no has llegado ni a empatizar, ni te han caído bien, ni nada. Y esto es...
Pero no será también porque cuando nosotros teníamos esa edad, más o menos, o cuando veíamos los Goonies, nuestro grupo de amigos, estaba el Bocazas, estaba Gordy...
Sí.
Estaba Data, que era el inventor,
sí,
el que con cualquier Pichi Willy hacía tonterías.
Sí, sí.
Y el hermano mayor. Y el,
claro,
hermano mayor, que esa figura de hermano mayor también estaba, ¿no? El que,
claro,
me pillara a mi hermano, y además ese mandaba a todo el grupo. Un hermano mayor de cualquiera era tu propio hermano mayor.
En este caso, Josh Brolin, sí. Pues sí,
sí
que es posible que haya ahí una idea pensada de cómo hacer el estereotipo más general, para que todo el mundo se sienta representado. Pero bueno, ¿quién no quiso ser un Goonie, no? Avanzamos. Corte número 8. Yo le he llamado el lenguaje soez.
Vamos a ver.
Tío, yo no sé. Mira,
dos que llegaron aquí antes que nosotros con bolsa de polilla. ¿De dónde están?
No sé. ¿Qué te pasa, hombre? Vamos, suéltalo ya.
Escuchad, como no nos vayamos pronto de aquí, va a haber una crisis de esas de rehenes. En el garaje hay un todoterreno con unos agujeros de bala del tamaño de unos...
Gordy, estoy hasta las narices de tus gilipolleces.
Cállate.
Ahí tenéis el agua.
Gracias, señor. Quiero decir, señora.
¿Y dice que esto es agua?
Es líquido, ¿no? ¡Bebedlo!
Pues le dice eso, que estoy hasta las narices de tus gilipolleces. Ahora, es lo que decíamos antes, nos habíamos avanzado, que sueltan algún taco. ¿Vas? Sí. Que gilipollas sí y joder no. Pero bueno, una cosa...
No sé. Ahí, o igual les dijeron, bueno, tiramos para adelante con la peli y ya veremos qué pasa. No sé si hay tanto récord también, igual esto también pasó, ¿no?
Claro, claro, no, de hecho lo del pulpo se lo dejan decir a Data.
Sí.
Y esa escena nadie la ve en la película porque está cortada. Entonces, realmente dices, ¿pero por qué lo dejaron? No,
claro,
hay bastante...
Cuando no era el mentiroso del grupo tampoco.
Exacto. Y luego, por cierto, aquí se ve claramente la... Bueno, lo que hablábamos y apuntábamos de hacer un... de estereotipar los personajes. Aquí está el personaje de Data. Tiene como un CC, o sea, no habla bien. Y de hecho se ríen de él y le corrigen continuamente porque él dice trampas.
Sí.
Y lo corrigen, o sea, que tampoco hubiera pasado el filtro, ¿eh?
También hemos dicho muchas veces trampas. Sí, de pequeños.
Sí, sí. Mi mujer mucho más, pero sí. ¿Ah, sí? Sí, lo dice bastante. Yo creo que siempre lo dice. Y son cosas que... y aprovecho para decir de productos únicos. Los Goonies es un producto único, o yo lo considero así.
Sí.
Porque muchas veces, eso lo hablábamos a micrófono cerrado, se ha hablado de hacer una segunda parte o incluso, sí, películas parecidas. Y de hecho, tú me has dicho que Super 8,
sí,
te recordaba.
Sí, cuando
cuéntame
empecé a ver
algo de Super 8.
Sí, cuando empecé a ver Super 8 tenía matices y momentos que también por estética creo, que me recordaba bastante a los Goonies, por las aventuras, lo atrevidos, el estar solos. Creo que también iba por ahí, ¿no? El cómo un grupo de amigos podía irse solos en pandilla a hacer,
claro, en este caso,
aventuras.
El leitmotiv era grabar un cortometraje.
Un cortometraje, sí,
claro,
sí.
Super 8 está producida por Steven Spielberg y dirigida por J.J. Abrams, el,
sí,
de Lost.
Sí.
Y fue un intento, vamos, descarado de recuperar y mezclar E.T. con los Goonies.
¿Tú crees que sí?
Sí, sí, sí. Y le salió bastante mal. La película,
pues sí, un poco regulín,
no tuvo,
sí,
ningún recorrido. Y después, si vas a buscar una segunda parte de los Goonies, te vas a estrellar. Porque no se puede hacer una película como esta.
No, yo creo que ya está, ¿no? Ahí se cierra carpeta y punto. Los Goonies 2 no lo veo. En cambio, en Super 8, a mí al principio me atrapó muchísimo y creo también por esta nostalgia, ¿no? Y estos recuerdos con la película de los Goonies. Aunque después te quedas un poco como...
Sí, después no... A ver, a mí la película,
sí, no, es
verdad que
no,
la aguantas y...
Exacto, no es que no gusta, sino que no atrapa de la misma manera que en mi caso me atraparon los Goonies.
Claro, no, yo te digo lo de E.T. porque al final en Super 8 el ente,
sí,
lo único,
verdad,
que quiere es volver a su casa.
Es, entonces, verdad, es verdad.
Está como... Yo creo que ahí Steven Spielberg también quiso aprovechar el... Porque claro, J.J. Abrams venía de hacer Lost, la serie, y era como... Todo el mundo quería trabajar con él, hacerse fotos con él, incluso casarse con él. Y este le dijo, hazme una película de unos amigos que están grabando una película y graban un accidente,
sí,
y después resulta que hay un extraterrestre dentro. Vale.
Bueno, igual pensó, si funcionó, sí, esto una vez, ¿por qué no dos?
Claro, pero es que yo creo que los Goonies es propio de esa época, representa perfectamente, radiografía perfectamente esa época, y volver a repetirlo es un error y además es un imposible, porque yo he buscado mucha información al respecto y Richard Donner se ha reunido muchas veces con Steven Spielberg, han hablado de hacer los Goonies 2 y el mismo Richard Donner dice, pero ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos hablando? Que es un producto único.
Claro,
o sea, no podemos hacer los Goonies 2 porque...
Incluso rompería la magia, puede ser, ¿no? Porque ya como que ensuciaría la imagen de esa gran película que nos ha acompañado a muchísimos de nosotros durante,
claro,
tantos años. ¿No te acuerdas las Navidades? Que cada Navidad Mira, o sea, es que aparecían los Goonies en Navidad. Claro, era como la película para la familia, claro, eran los Goonies.
Es un auténtico cine en familia, como creo que ya no se hace hoy en día. Y aparte, tú me dijiste que has intentado buscar por plataformas la película y está siempre de pago.
Está siempre de pago, es increíble. 40 años de película y continúa estando de pago. Claro, es una realidad que es lo que comentábamos, ¿no? Que es una película que ha envejecido bien. Que son 40 años de película y, aunque sí, en los diálogos y en tal, como estamos analizando, hay muchos puntos que hoy en día serían un no rotundo, ¿no? No se puede hacer o no se puede mostrar de esta manera, pero en cambio, como que al ser una película temporal, permite esto, ¿no? Que pasen los años y que continúe siendo una película visible.
Claro, y aparte nunca estará en descarga gratuita, porque tú fíjate, el mundo, todos los que somos aquí,
sí,
¿cuántos esta tarde, cuántas familias o cuánta gente de nuestra edad esta tarde va a decidir ver los Goonies en el mundo? Mucha gente.
Claro, yo pensaba que no, pero después yo hubiera sido una de esas, claro, de esa mucha gente que te viene el recuerdo de los Goonies y dices, wow, voy a buscar esta peli, porque además, como hoy en día, ver pelis en casa es tan común, ¿no? Es uno de los planazos de muchas familias.
Bueno, es la forma de estar en familia, ¿sí? A lo mejor con este trajín que llevamos, sí, de arriba,
sí,
y abajo.
Sí, por lo tanto empiezas y te viene un recuerdo de los Goonies y dices, ¿por qué no? Y ya te pones a buscarlo, claro, y dices, te encuentras que...
6 euretes, venga, va, pues lo pap. 6 sí, euros aquí, 6 euros en Chile, 6 euros en
y
México.
Y continúan haciendo caja, ¿no? De esta película increíble.
Vamos, seguimos. Vamos, sí, otro de los personajes icónicos. Es
pues parece King Kong.
Parte de él es humano. ¿Queréis verle? No, no os preocupéis, está encadenado.
Yo no quiero ir, Mikey, he cambiado
con cadenas.
Bueno, si está encadenado.
Querías verlo, ¿no?
Sí, quería verlo, pero
pues vamos.
Alan, yo no quiero verlo. Mirad.
Bueno, pues ahí estaba la presentación de Slot, ¿no? Bastante, digamos que maquillado muy rudimentariamente.
Wow, pero impactaba tanto ese,
sí,
hombre.
Sí, ¿verdad? Porque es que le hicieron como la cara ahí, como una especie de huevo.
Huevo raro, pero es que sí, tú sabes que se le movían las orejas. Sí. Aquello era increíble.
Era por radiocontrol.
Era, claro, animatronic sería, sí, esto. Increíble, se le movían las orejas. ¿Cómo podían hacer eso? ¿Cómo, o sea, existía de verdad, por lo tanto? Porque era impensable que era animatrónico. Para mí, te hablo de una niña de, claro, 6, 7 años, por lo tanto...
No, las orejas era por control remoto, como si
fuera... Ah, no era... Ya.
No, okay. No, no es animatronics, es todo maquillaje. Y luego el maquillaje, si lo buscas, es como una carcasa que le ponían. Aparte, es un chico que creo que era jugador de fútbol americano, o sea que... Porque los brazacos, eso no...
Y las piernas.
Y las piernas. Pero le ponían como una carcasa y un huevo arriba y todo era un maquillaje y tal. Y luego le desencajaban un ojo y el ojo... Y las orejas se movían por control remoto.
Increíble.
Y luego tenía una prótesis...
bucal y tal, sí, pero yo para mí era... No, esto no se puede hacer, o sea, esto es que existe de verdad este hombre. Que me parecía increíble.
Es un personaje muy entrañable,
sí,
porque al fin y al cabo pues es determinante, ¿no?, para la resolución de la película. Y luego yo creo que es lo que faltaba, ¿no?, el elemento que faltaba para emocionalmente atraparte, que es ese hijo de una familia que tienen, bueno, que es una cosa muy cruel, ¿no? Por Dios.
Hombre, es además que, hay uno, es el que... momento cuando le explica su madre, ¿no? Sí. Perdóname por haberte atado aquellas cadenas que haces, madre mía, señora. Claro, es que era increíble, sí, la familia Fratelli, ¿no?
Por cierto, en Vecchia hay una pizzería que se llama Fratelli.
¿Ah, sí?
Sí, te digo porque el tema de los Goonies no para... Luego creo que también La Oreja de Van Gogh tiene un disco, creo que es el más famoso suyo, que es El viaje de Copperpot, que es esta persona que descubren que también ha ido antes que ellos a buscar el tesoro, o sea que... Por cierto, la pizzería es muy buena, doy fe. Seguimos avanzando. Descubren la grieta por un accidente, porque Gordy tira el agua.
¡Qué locura! Me siento como una canguro, solo que nadie me para.
Espera, escucha eso.
Y ahí descubren que realmente bajo tierra...
¿Qué pasa?
Suena como cuando mea mi abuelo. Menudo suspense.
Es que claro, sí. Es que está lleno de joyas.
Una detrás de otra.
Como subir a un pozo o un pasadizo. Algo
es que ya te digo, yo cuando la empecé a hacer los cortes, es que era uno, yo cogía este. Vale, este también. Y este también.
¡Corta el rollo! ¿Pero dónde estás tú? En las nubes y nosotros en un...
Luego también hay la actriz Kerry Green, Andy, está loca por darle un beso a Josh Brolin y está toda la película detrás de él.
Sí, muy fuerte.
Intentando besarle, y al final cuando se besan, no se besan a él, se besan a...
Al hermano, claro. y habla de los brackets, ¿no? Sí, bueno, sí, de la prótesis.
Dice, no sabía que tenía brackets.
Sí.
Sí, o sea, se pasa toda la película, no sé yo eso como...
Hombre, pues a ver, es evidente que hoy en día queda muy machista, ¿no? Todo esto de, aparte, ellas están todo el rato como con ascos, como con miedo, sí. Ellos los protegen.
Por cierto, la escena en la que... no la podía poner porque algo tenía que quitar. Ellas dos van con un machirulo en un coche que mueve el retrovisor para verle como las bragas o el escote.
El escote,
¿no?
Creo que habla, ¿no? Habla del escote.
Y dices, Dios mío.
Sí. De hecho, en uno de los momentos que ya está toda agobiada por el túnel, dice, debería de haber estado con él mientras me miraba el escote, que es mucho mejor
que estar aquí jugándome la vida, ¿no?
Increíble, increíble. Ellas se... Obviamente no son protagonistas, están ahí como de... un poco relleno, ¿no? Ahí de... Te sí. faltan chicas.
Y sobre todo la actriz, la Martha Plimpton, la que hace de Steph, también la hacen como un personaje muy extraño, también como que no le gusta el contacto físico, que...
Sí,
y como
la
que
friki,
está...
¿no?
Sí, y sí, la friki. Y les han puesto, como tú dices, de un poco de relleno.
Bueno, es muy cliché también, sí, ¿eh? Toda sí, la peli sí. En general sí. Es muy cliché. Muy, muy cliché.
Vamos a seguir porque yo no podía dejar de seleccionar a los speeches o los diálogos de Gordy. Gordy, Jeff Cohen, un actor que ya no quiso ser actor. Después de esta película ya no hizo nada y él es abogado ahora. No sé qué es peor, pero es abogado y en alguna entrevista, que ahora buscando cosas, que todavía cuando le reconocen, porque está totalmente cambiado, es una persona pues ya, digamos, atlética, esbelta y no... pero que cuando le reconocen, incluso en la sala, le dicen, ¿nos puedes hacer el supermeneo?
No.
Sí, sí. No, claro. No es que ni le siente bien ni mal, ¿no? Intenta no hacer grande esa montaña. Pero bueno, Gordy es entre el doblaje... Y ese talento innato que tiene el chaval, pues hace, mira, el enésimo... Mira, 1, 2, 3. He seleccionado 3 speeches de Gordy.
Uh-huh.
El primero me parece fabuloso, que es cuando él se escapa y va a la carretera y para un coche y le cuenta todo lo que...
Luz ahí delante. A lo mejor podemos salir por ahí. ¡Vamos!
¡No temo la oscuridad! ¡Me encanta la oscuridad! ¡Me encanta la oscuridad! ¡Pero odio la naturaleza! ¡Odio la naturaleza! ¡Esperen un momento! ¡Solo soy un crío!
¿Tienes algún problema?
Oiga, necesito que me lleven. Mis amigos y yo hemos encontrado a una gentuza asquerosa. Seguro que los conoce. Son los Fratelli. Hemos encontrado su escondite. ¿Podría usted acompañarme hasta la oficina del sheriff? Describiré a los tres. Padre nuestro que estás en...
Lástima, pequeño, no puedes escaparte.
Buenísimo. Luego, cuando llama a la policía.
Estoy en el viejo restaurante El Faro y quiero denunciar un asesinato.
Un momento, no tan deprisa. ¿Eres tú otra vez?
Oiga, sheriff.
Sé que gasta bromas a la policía.
La sí. Los Fratelli me han encerrado en el sótano con un tío muy raro.
Helado de almendra.
Claro, como la vez que me dijiste que 50 terroristas iraníes habían tomado todos los McDonald's de la ciudad.
¡Sloth, vuelve aquí!
Ojo lo que dice ahora, ¿eh?
Por favor, Sloth.
O como aquella broma de los bichos que se multiplicaban cuando se les echaba agua encima.
¡Lo gremín!
¡Sloth, Sloth, no te metas por la chimenea!
Y este...
Pero lo peor que he hecho nunca fue una vez que vomité en casa y luego fui al cine y me escondí la vomitona en la chaqueta... Y subí al gallinero y entonces empecé a hacer un ruido así.
¿Esto es un monólogo?
Y luego la tiré por encima de la barandilla a la gente de abajo y entonces fue horrible. A la gente empezó a darle asco y se vomitaban unos a otros. Y nunca lo he pasado peor en toda mi vida.
Mamá, este crío empieza a caerme bien.
Ponlo en marcha.
Pues la verdad es que tiene unos speech increíbles, ¿no?
Estaba genial, porque creo que esa era la escena en la que lo atrapan después de haber salido a la carretera, ¿no? Y le dicen, cuéntanos todo, ¿no? Claro. O algo así. Y entonces empieza a contar toda su vida, pero todas las cagadas que ha hecho siempre. Y es fantástico.
Dicen que esta anécdota de la vomitona,
¿sí?,
le pasó a Steven Spielberg en el cine.
¿Realmente?
Que se vomitó en la chaqueta o algo así y luego se le cayó.
No.
Bueno, no sé. Búsquenlo en... Si son crédulos, ustedes, los oyentes, son crédulos, lo busquen y...
Pues después que...
Podría pasar. Luego sí que en algún... Creo que en Padre de Familia la serie está tan brutal, creo que también lo hacen, repiten eso,
¿no?
¿Ah,
sí? No, sí. No sé nada. Ostras, lo buscaré. Yo también seré la que busque este dato.
Pues después, Gordy y Slott,
¿sí?,
forman la pareja, digamos... Pero vamos, tremendamente entrañable, ¿no? Ahí sí que han ido directo al corazón, ¿no? Porque cogen a la persona que estaba...
A los más débiles, ¿no? También de...
Sí,
de...
al que se están riendo de él y le tal, y le dicen que es un manaza, así que es un torpe, y luego al que estaba atrapado, ¿no?
Durante años.
Gordy y Slott.
Encadenado.
No te preocupes, te traeremos más comida.
¿Por qué me encierran? ¿Qué les he hecho?
¿Estás bien?
No.
¿Te aprieta?
Sí, claro.
Como te largues de aquí, te rompo las piernas.
¿Qué haces? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Si te sientas tan cerca del televisor, se te va a estropear el animal.
¡Ah! ¡Hey, déjale en paz!
Pero si no hago nada.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna.
¡Vamos, déjenme salir!
En la tele se ve la escena del barco que luego él repite.
Sí.
Y ahí se conoce, ¿no?
Hola, señor. Me llamo Lawrence. Aunque a veces me llaman Gordy.
Porque cuando, en el momento que vuelven ellos dos, porque ellos van retrasados respecto a la expedición,
sí,
el momento que vuelven es brutal.
Es fantástico ese momento, sí.
Seguimos avanzando con el discurso de Mickey. Antes hablábamos de que la especulación les estaba echando, ¿no? Entonces ahí llega un momento que hay dudas de si seguimos con la expedición o no. Entonces Mickey suelta ahí su speech, ¿no?
Sí.
Pero yo no soy un Goonie y quiero irme a casa.
Me había olvidado. Pero aún así, ¿no os dais cuenta? La próxima vez que veáis el cielo será el de otra ciudad. La próxima vez que hagáis un examen será en otro colegio. Nuestros padres quieren lo mejor para nosotros, pero ahora tienen que hacer lo que les conviene a ellos, porque este es su momento. Es su momento. Allá afuera. Y aquí abajo está el nuestro. Nuestro momento está aquí. Y todo esto acabará en el instante en que subamos al cubo de Troy.
Por cierto, un Sean Astin, que es el que, junto con George Brolin, es el que más ha trabajado
en cine.
Más ha tenido después El Señor de los Anillos y tal. Y,
sí.
Y también Stranger Things.
Sí.
¿No? Busca de alguna manera. ¿Has visto la serie? ¿Has visto,
sí,
Stranger Things? Sí.
Sí.
Busca también de alguna manera, ¿eh?
Sí, también, porque también llevan la estética, ¿no? De los 80 y. Y estos bichejos y la aventura también un poco. Sí, 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 sí.
Stranger Things es un producto Netflix y no sé si sabías que Netflix hizo como una gigante encuesta en Estados Unidos de cuál es la serie que querían ver. O sea, vamos a hacer una serie. Díganos, ustedes, audiencia de Netflix, qué es lo que les gustaría ver. Entonces dijeron, una película de niños, de aventuras, de extraterrestres... y que les pasen cosas fantásticas.
¿Hicieron el cóctel?
Hicieron el cóctel, llamaron a un montón de guionistas hicieron Stranger Things.
Ah, sí, no lo sabía. Pues bueno, pues lo acertaron.
Y de hecho, Sean Astin, creo primera o segunda temporada, sale y es un poco, pues, la, digamos, el nexo de. Y ellos con la bicicleta.
Sí, sí,
aquí, en este caso, en Stranger Things, creo que estaban jugando a Dragones y Mazmorras, un juego de rol, que les se juntaban en una en el bajo de alguien. O en,
de la casa de alguien, sí. Pero también, vamos, estaba el hermano mayor.
También estaba, sí, sí, no, pero vamos, está todo.
Sí, es verdad. Es, sí.
Lo que pasa es que ya Stranger Things es una serie, pero digamos muy top, con muchísimo presupuesto.
Sí.
Los escenarios, o sea, la dirección de arte, todo es brutal. Entonces es otra esfera, forma parte de otra esfera.
Siglo XXI, ¿no?
Sí, sí, sí.
40 años después podemos hacer esto.
Hablábamos antes de lo del beso. Tenemos la escena aquí. Aquí hay la escena que finalmente se besan, pero no se besa
con Brand.
No se besa con Brand. Y el chico sale, está como hipnotizado, ¿no? O
sí.
Es
porque... Don Juan, por aquí.
Gracias.
Dice Don Juan.
Bueno, ya le has besado, cuéntame. He notado algo raro. ¿Qué has notado? ¿Lleva Bran una prótesis dental? ¿De qué te ríes? Steph, ha sido maravilloso.
Bueno, así el primer beso, ¿no?
La próxima vez que le beses, hazlo con los ojos abiertos. Es otra experiencia distinta.
No sé si al final se besan, se llegan a besar el Bran y... Ya no lo recuerdo. Ya no
yo
lo
creo que sí, ¿no? Al final cuando están... creo, ¿eh? Yo ahora diría que se besan al final cuando ya están en el agua. Puede ser.
¿Seguimos avanzando?
Sí, claro.
La última nota. El momento en el que encuentran ese piano... Ah, fíjate, otra de las cosas,
wow,
otra de las
sí.
cosas que hay ahí, digamos, un poco raras, es que hay velas puestas detrás del piano. Entonces, claro,
encendidas.
Claro, dicen, ¿quién ha puesto esas velas ahí?
Bueno, porque ellos cogieron velas del primer...
Sí, creo que eran dinamita, ¿eh?
No todas, ¿no?
Yo... Me rindo, no sé si sol sostenido o si bemol. Bemoles tendrá la cosa, si te
equivocas. Chiste malísimo.
Sí, fatal, horrible.
Ánimo, Andy, no te equivoques.
Ahí estaba cuando ya realmente llegan a lo que he llamado yo a Cuarama. Porque luego hay una escena deliberadamente, le sigue a esta de la nota, una escena deliberadamente larga de ellos cayendo por un tobogán.
Por un tobogán fantástico que después es súper largo, pero en ese momento yo iba ahí.
Sí,
yo
sí.
Estaba por ese tobogán.
Que el cámara se tira, hay un momento, o sea, una de las escenas, una de los planos es que el cámara está grabando con tirándose.
Claro. Y es fantástico cómo después cada uno sale por un agujero diferente, sí, que sí. Según el peso, o cómo va esto. Sí.
Es súper larga, ¿eh? A ver cuánto dura. Queda un minuto todavía de caída libre. Ahí yo creo que abusan un poco.
No sé, yo no recuerdo que durara tanto, porque a mí me parecía fascinante lo que les estaba pasando.
Claro, luego sale cada uno por un agujero.
Sí, sí. Que es una calavera, ¿no? O esto ya lo recuerdo mal. No dibujaba cada agujero, era un ojo, otro ojo, la nariz, ¿no?
¿Te parece a ti?
Me parece a mí. Ok.
¿Y ahora?
Bueno, es que los decorados eran fantásticos,
¿y ahora lo de
¿eh?
El barco.
Y esa música.
Además, la música es de David Grusin. Que bueno, si lo buscáis. Uf, Dios mío, pero este hombre ha trabajado más.
Haciendo musicones épicos, ¿no?
Sí, 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 no, pero en una barbaridad de películas. Hasta 2011, la última película. Pero sí, 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 una barbaridad. O sea, el tío sabe de lo que hacía.
Momento barco, momento
el primer
pelos de punta cuando
el primer Goonie. Es cuando hay un momento que encuentran... Vamos ya acelerando porque llevamos casi una hora de podcast, ¿eh?
Ah, sí.
Vamos acelerando. El primer Goonie es un momento muy entrañable cuando encuentran el tesoro y le...
Hola, Will.
Encuentran a Will el tuerto.
Soy Barry, Mike Walsh.
Que es el primer Goonie.
Me esperabas, ¿verdad? Pues ya ves. Lo he conseguido, te he ganado. Y todavía sigo vivo.
siento. Por eso te llaman Willy el Tuerto. Willy el Tuerto. Tenemos muchas cosas en común, ¿verdad, Willy? ¿Sabes una cosa? Tú fuiste el primer Goonie. No.
Y luego le da un poquito, estaban ahí ellos escuchando, y le da como un poquito de vergüencita.
Sí, por haber hablado en voz alta, ¿no? El momento de hola, Will.
Luego también hay una cosa muy, muy bonita en la serie, en la película, que es que si coges cierto tesoro que tiene como Will ahí, se activa la trampa, y ellos no... Él, no sé por qué, él sabe que eso no tiene que hacerlo, y les dice, no, esto no lo cojáis.
Es como un presentimiento, pero sí. En toda la película él está como que recibe... Recibe señales, ¿no? No da a entender durante... ¿Qué me estás diciendo, Willy? Y está todo el rato intentando hacer como que Willy el Tuerto...
No me había dado cuenta de eso.
Le va dando señales de por dónde tiene que ir para encontrar el tesoro. Pues te va a tocar volver a verla.
No me había dado cuenta de eso. Es que esta vez, tengo que excusarme, que la estaba viendo intentando seleccionar las escenas clave.
Sí, las escenas clave
como la siguiente. Slot y Gordy al rescate, que estábamos. Es la mejor súper épica escena. Aquí ha ocurrido esto, que los han tirado al agua, luego vuelven otra vez a salir.
Venga, al agua con vuestros amiguitos.
¡Chicos!
Vuelve a caer por la vela.
Recreando la peli que estaba viendo mientras estaba encerrado.
Gordy es un muñeco ahí, es una cosa
totalmente
rara que le
pone.
Luego de repente Gordy lleva un sombrero pirata que antes no llevaba, o sea, todo muy loco.
Es que yo de eso no me fijé.
Ahí hay un momento de desorden total, no se sabe qué pasa, unos se tiran al agua, otros no. Y luego hay un momento muy bonito que no creo que quede mucho. Ahora lo intentan atrapar los hermanos otra vez y él, escucha. Él se quita la camiseta que lleva y debajo tiene otra camiseta con el logotipo de Superman. Claro, ahí Richard Donner, que es el director de Superman, ahí se mete el auto-homenaje.
Su autoguiño.
Y luego no sé si sabes que la Superman 2, o sea, está la 1 y la 2. La 2, a mitad de rodaje, le apartaron a Richard Donner le apartaron de la dirección y pusieron a otro. Entonces él se quedó con ese resquemor de decir, no me dejasteis acabar, porque Superman 1 y 2, es genuino, del 79... se filmó como una sola película. Y digamos que cuando ya estaban con el metraje de la 2,
sí,
cogieron y lo echaron. Entonces él se quedó ahí con un resquemor. Y yo creo que en esta, que es, claro que han pasado 3 años, ahí como dice, que Superman es obra mía, ¿no? Y
me recordaréis por películas como, ¿no?
Entonces es una escena muy bonita en la que Gordy, pues, no en vano les salva a todos, ¿no? Le llega como un poco como Superman. Y luego, y ya vamos comentando, porque no sé si... Y vamos acabando, quiero decir. No sé si recuerdas el final, lo que dura de la película. O sea, está acabando como casi 20 minutos.
Totalmente. Es el momento de que se hace largo, en realidad. Ese momento sí que lo recuerdo como, venga ya, y cómo no os acordáis que lleváis las piedras. Y cómo no... Ahí sí que estás todo el rato de... Con el corazón en un puño de... Y por otro momento de, ya está, ¿no?
Aquí están con la dinamita, después se abre, sale el barco, salen ellos, llegan a un sitio, están todos los padres ahí, está la policía.
Bueno, curiosamente están todos ahí, o está la policía, creo, patrullando y aparecen los padres en 0 segundos. O sea, ¿lo recuerdas que aparecen en porque además es como que es de jolín.
Además, no sé si te pasó a ti bueno, ahora cuando lo he vuelto a ver ya... que esperas que los padres sean un poco como los hijos, y de hecho es así, ¿no? O sea, el padre es un inventor también, el padre de Data es un inventor, la madre de Gordy lo primero que hace es darle de comer.
Darle una pizza, ¿no? Una pizza, que es porque llevas una pizza en busca de tu hijo, ¿qué ha pasado? Sí, es verdad.
¡Vamos, lo conseguirá!
Eso de ahí levanta la piedra y pasan todos por abajo y, salen, ¿no? Y al final tienen ahí como unas piedras y, de hecho, o sea, como unos diamantes o algo así. Y alguien dice, eso nos sirve para salvar el pueblo o algo así, porque también los de la inmobiliaria están ahí.
No, era la, supuesta italiana que venía a ayudar, sí, a recoger la casa o algo, sí, así, que después, con el tiempo, no me acuerdo cómo, también descubrí que en realidad la película estaba pensada como que esta mujer era española, no italiana. No sé si...
Bueno,
y entonces,
más o menos,
¿no? Porque... Y entonces era ella la que casualmente hurga en la chaqueta de uno de ellos y, descubre las piedras. Vaya momento para ponerse a, sí, a mirar a ver qué llevan los bolsillos.
Y, y con eso salvan el pueblo.
Con eso salvan el
Porque
pueblo.
Porque los de la inmobiliaria también estaban ahí,
sí,
para firmar.
Sí,
la
era,
tele,
claro,
la policía, todo. Faltaba el cura del pueblo. Pero bueno.
Todos allí, todo el pueblo allí, sí, así es.
Sara, tenemos que ir acabando ya.
Qué lástima.
Qué lástima, estarías aquí hablando. Mira, llevamos una hora justo ahora.
Así, pues...
Hablando de los Goonies.
Pues nada, podemos hacer los Goonies 2.
Y
venir otra vez a hablar
rememorando,
de los Goonies.
Y rememorando la película. Una de las cosas que hablábamos al principio... estamos haciendo, la sociedad está yendo en mal camino, acostumbrándonos a ver estos vídeos cortos, a no ver películas en familia o no ver este tipo de películas. Y la verdad es que tenemos que hacer algo. Hay que hacer algo, hay que primero denunciarlo.
Sí.
Y yo te digo una cosa, yo en casa está totalmente prohibido YouTube, los vídeos, o sea... Porque ahora YouTube, dentro de YouTube están los shorts que llaman.
Esto lo descubrí hace poco realmente yo, ¿eh? Porque yo soy de las que pensaba, no tengo TikTok, por lo tanto mis hijos no ven nada de esto, pero existe YouTube, que también hay los shorts que estás diciendo.
Claro.
Y yo lo descubrí hace, bueno, no ayer, pero hace poco. Y me parece algo bastante incontrolable por momentos, como que no puedo tampoco, porque miran bailes, sobre todo. Pero sí que es cierto que aunque lo intento, es muy difícil que mantengan la atención durante más de media hora en algo. Es increíble. No sé cómo se puede llegar a que puedan visionar una película completa, que no sea pues Disney. Esto sí que atrapa, pero es lo que estás diciendo. Ahí juegan otros factores que a lo mejor... Pero, ostras, cuesta muchísimo, ¿eh? Y sí, yo creo que deberíamos de denunciar todo esto. Y ostras, no ponernos tan tiquismiquis con los contenidos, ¿no?
Claro, yo en ese caso soy muy duro. En casa, ya te digo, no hay YouTube, porque era una discusión continua. Pero es que yo, por ejemplo, a mí se me parte el alma. Vas al fútbol y debajo de ti está el padre que va con el niño a ver el fútbol, ¿no? Es una cosa maravillosa, ¿vale?
Sí.
Pero el niño llega un momento que se aburre y el padre le da el móvil y empieza pic, pam, pic, el infinite scrolling que llaman, que
sí.
Yo voy con el dedo y veo un vídeo y veo otro y a los 10 segundos no me gusta lo que me ofrecen. Es horrible, pero es que ahora vas al bar, a una terraza con amigos y si el niño molesta le das el móvil,
sí.
Y lo mismo, se ponen a ver. Entonces, claro, y luego aparte, TikTok es el mayor nido de pederastas que hay en el mundo.
Wow,
claro,
no sé, yo TikTok
porque claro,
sí que no
porque
lo
la mayoría de vídeos, lo que tú dices, son bailecitos, son gente joven bailando, niños y sí que es verdad que hay, y claro, te permite estar navegando sin darte de alta. Entonces
claro.
Eso es muy peligroso porque cualquiera puede estar viendo vídeos de un bailecito, a lo mejor pues un poco no subido de tono, pero oye, no...
Bueno, pues más Goonies en el mundo,
por
más
supuesto.
Niños jugando en la calle,
por
más
supuesto.
Aventuras y menos...
Más rodillas peladas.
Exacto,
más...
y menos pantallas para jugar y las pantallas solo para ver películas, ¿no?
Exacto, para ver películas en familia, que antes decías que era una de las cosas que hoy en día...
Sí.
Está aceptado como hacer algo en familia.
Como planazo.
Sí,
o sea,
porque,
como
claro,
planazo de fin de semana.
Entre
sí.
Semana es horrible el tema de
sí,
actividades
sí.
Extraescolares, arriba, abajo,
sí.
Nuestros trabajos, el horario. Sí. ¿Qué te voy a decir? Tú que eres autónoma madre y te dedicas al teatro, o sea que
sí.
Es una, como una triple locura.
Sí,
¿no?
Así es.
Pues claro, llega el fin de semana y oye, vamos a ver una película en familia, vamos a verla tranquila. Y si no os gusta, ¿Os aguantáis hasta el final?
Claro, ya claro. Elegirla ya es un rato, ¿no creas? Porque ponerse de acuerdo cuatro personas, bueno, en realidad dos, porque mandan ellos siempre. Jordi, yo hemos perdido la batalla ahí. Pero ostras, ya elegirle y una vez la eliges, tiene que ser como... Y a veces nos ha pasado empezar una película y a lo poco tiempo uno de los dos se descuelga.
Claro.
Y wow, y ahí dices, pues lo siento, te fastidias, te quedas porque no te vas a ir al cuarto a mirar
claro.
vídeos que estás comentando. Es complicado, claro. Pero sí, por favor, más
Goonies.
Más Goonies en el mundo.
Más Goonies en el mundo. Bueno, Sara, un placer haberte tenido aquí en Sonidos y Visiones.
Igualmente.
Ya te emplazo otra vez, aunque ha sido tan complicado que vengas esta, porque sí. Ha sido... No te creas que con Fanfi también fue complicado, ¿eh? No sé, sí. Tenéis unos horarios y unas obligaciones, pero yo te emplazo para que...
Yo encantada.
Para que vuelvas a venir, piénsate alguna película, alguna serie que quieras
encantada
venir a charlar.
Encantada y agradecida por esta invitación, que al principio me quedé como, ¿y yo qué tengo que hablar aquí? Que es, parece que vienen algunos bastante, bastante expertos, ¿no? Y la verdad es que me lo he pasado bastante bien, ¿sí? Ha sido un placer.
Bueno, una charla, una hora de cinco, una hora ¿sí? y cinco, hablando de los Goonies. Y nada, hasta siempre.
Igualmente.
Nos vemos.
Chao.
Os dejamos con los títulos de crédito de la película.
Venga.
A la 92.2 FM.
Nice Villarreal Conecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
Estàs a la 92.2 FM.